Hola, bienvenidos al Tablero Podcast. Soy Kabuto, vuestro presentador. Hoy venimos de fondo con un tema de los años 80, total. Yo soy el Capitán Navar de Lady Halcón, que es una persona muy amable y risueña, como el personaje de la película. Y con una maldición, claro. Pero bueno, hablando de maldiciones, aquí tenemos al segundo invitado, que es Xavi Carrascosa.
¿Qué tal?
El Rambo de las editoriales. Me han dicho que no sientes las piernas.
No, no, las piernas. Ni la cuenta siento. Aquí me da cuenta corriendo. Tira.
Y aquí tenemos al doctor Emmett Brown, Calvo Expósito.
Bueno, me había pedido Chema, el panadero de Barrio Sésamo, que el otro día me enteré que era el marido de la que hacía de Spinete. Documento y dato inédito para vosotros. Lo regalo hoy.
No podía haber vivido sin este dato. Bueno, detrás de este dato puede estar la pista, ¿eh? Ya dije el otro día en Twitter que sabía quién iba a editar el Gloomhaven en español y va metido en un huevo de Pascua dentro del programa. O sea, tenéis que estar atentos a las pistas y eso os dará una página web y ahí vais a la web de la editorial. El que lo resuelva tiene premio gordo.
Oh.
Pero bueno, vamos hoy con el tema del día. Tenemos aquí a los tertulianos y nos falta el tema. El tema, creo que últimamente nos estábamos llevando ya todo demasiado bien y se me ocurrió que vamos a hablar de todo lo que nos parece mal de los medios de comunicación, ¿no? No vamos a hablar del país ni del mundo ni de esas porquerías, vamos a hablar de los medios de verdad, de los medios de...
Vamos a hablar de los años 80.
No, que va, vamos a hablar, eso era para el trasfondillo. Está muy de moda ahora. Es para subir la audiencia. Es que he visto que hay que hablar de las cosas que están de moda para subir audiencia. Y estaba pensando eso, que vamos a hablar de las cosas que nos parecen muy mal de los medios de comunicación. Creo que hay muchas cosas que están muy mal, no en este programa está todo estupendamente, pero sí que creo que podemos hacer un poco de crítica, ¿no? Yo tengo pensado dar algunos nombres quizás, en otros igual hablo de cosas más generales, quizás, ya iremos viendo, pero creo que deberíamos empezar un poco con los oyentes, ¿no? Los mails de los oyentes. Y hay uno de los mails de los oyentes que nos manda, que lo tengo aquí en el ordenador, que dice, de las cosas, porque he pedido un poco de feedback en Twitter y eso, y me han dicho, de las cosas que no me gustan de los podcasts y eso son los tíos rancios esos que hablan solos, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros eso? Que haga un tío un podcast uno solo. ¿Eh?
A mí siempre me parece de puta madre que un tío hable solo en su podcast, porque es su casa, ¿eh? Y dice lo que quiere.
Bueno, ¿tú, Calvo, qué? ¿No te opinas nada de eso?
Que hable solo, que hable en grupo, eso es completamente secundario. Si el contenido es bueno y el fulano lo sabe hacer bien, el contenido es lo importante. Si no tienes ritmo, si no eres capaz de generar un contenido interesante, si no tienes una fluidez, yo creo que todo esto se resume, como algunas de las cosas de las que seguro que hablamos luego, en la profesionalización. Tú dices, ¿cuáles son los medios? El medio lúdico, no hay medios, no hay medios de comunicación. Lo que hay es gente amateur haciendo cosas de mucha calidad para ser amateur, pero eso no son medios, y son medios profesionales. Hay gente que se está intentando acercar, la gente de The Beer News o Sergio de Análisis Parálisis intentando hacer cosas un poquito más serias. El resto, lo siento mucho, eso no son medios de comunicación serios. Es gente amateur, respetabilísima y con un mérito enorme, pero eso no son medios serios. Con lo cual, partiendo de esa base, no sé qué tenemos que criticarle a un fulano que se pone delante de un micro a perder su tiempo para regalar los conocimientos muchos o pocos que tenga.
Bueno, que hay gente que en vez de regalar lo único que hace es dar por saco, solo o acompañado, pero bueno.
Para mí es comparable a, qué sé, o sea, es que un blog escribe una persona, sí, lo normal, o un youtuber es un pavo que se pone delante de la cámara.
Sí. Bueno, persona, segundo email que me han enviado, dice, ¿qué os parece que uno de los presentadores sea un editor? Y firma aquí, gracias Usukai, me encanta tu programa. Estás equivocado de programa. Tengo que decir que como director de este programa, tener un editor aquí en el programa, bueno, como es un editor tan pequeño, tan cutre, pues creo que casi no cuenta, ¿no?
No cuenta. Pero bueno, no es una mala pregunta, ¿eh? No es una mala pregunta. Porque esto es como cuando ves el telediario Antena 3 y hablan del Premio Planeta, ¿no? Y tira, no, es que hemos hecho una entrevista. Claro, me estás hablando porque es lo tuyo. Pero en el caso de Usukai, yo, honestamente, yo no percibo que haga un uso de su medio de comunicación para ensalzar su editorial. Si no, sería muy evidente, y yo creo que no lo hace. Es más, los pequeños editores siempre queremos ir al programa de Usukai porque nos trata muy bien y creo que hace creo que lo hace con una calidad y que los juegos están bien presentados. Así que en ese caso, yo, por mí, no hay problema, ¿vale? Pero entiendo la pregunta.
¿Tú no ves ningún conflicto de interés ahí, Calvo?
conflicto de intereses, vamos a ver, volvemos a lo mismo. Un fulano que hace algo gratis, tenemos las santas narices de criticar, que cuestione. Al contrario, en un medio, alguien cuanto más conozca del medio, muchísimo mejor, más está aportando. Y si tiene, comete el error de sesgar o de tirar para y barrer para casa, en el pecado lleva la penitencia. Lo que se está cargando es una losa.
Y tampoco podemos estar justificando a alguien que haga algo gratis. Por ejemplo, aquí esto es gratis por el morro. También me podría decir a alguien, oye, que es que el Xavi está ahí hablando de su juego, tú estás hablando de tus cosas, o el otro está hablando de su... Bueno, pues...
Buenísimo.
Si como ya digo, si de repente lo que empieza es a hablar solo de su libro y a utilizar el medio como un escaparate, eso le va a penalizar. O sea, es que si es todo muy sencillo, el paso del tiempo va a poner las cosas en su sitio.
Que hacer algo por gratis o por el amor al arte o lo que sea, creo que tampoco es una justificación. Creo que todos estamos
toda la razón, la quita el matiz de la cuestión de que sea lucrativo o no lucrativo. Independientemente de eso, un tipo que se pone delante del micro y si tiene, ya digo, tiene sesgos o conflictos de intereses, va a ser penalizado. A mí me parece fenomenal. De hecho, al contrario, cuanto más gente esté en los medios, que más conozca y que más aporte datos con conocimiento de causa, mucho mejor. Que es, y ya voy adelantando alguna de las críticas que yo tengo a los medios, lo que empiezo a echar en falta. Hace unos años había gente que la sensación que te daba es que sabía de lo que hablaba. Y había, bueno, gente participando en los medios, especialmente en los foros, que era lo poco que había, cosa que ahora mismo está casi desaparecida. Las editoriales, los editores, los autores de algunos medios, especialmente de el foro de la BSK, que es lo que hace años centralizaba, ahora, pues, o si queréis hablamos de ello, ahora, pues no es exactamente lo mismo que era hace 8 o 10 años. Ha desaparecido por completo. Y en los medios, yo creo que cuanto más, mejor.
Tampoco me extraña que hayan desaparecido la BSK, ¿eh?
No. Yo me tuve que ir en su momento porque era un foro medio político, digo, por salud mental me voy. Es un error de la BSK como editor. De hecho, como editor hay cuenta en la que entra mi socio, porque hay que estar allí. Pero yo también entraba en la BSK en el 2008 y para mí era muy diferente a lo que era la BSK cuando yo me fui. Es que en la BSK estaba todo el mundo y te enterabas de todo. Y había posts explicando un juego, explicando estrategias, no sé, todo el mundo tenía un bagaje y en aquel momento todos, no sé, yo tendría jugando a juegos de mesa con muy poca experiencia, me parecía que estaba aprendiendo un montón, pero también es verdad que ahora hay tantísimo juego, hay tantísimas cosas y que te puedes perder, no hay un relato como había antes, ¿no? De que mira, ahora sale esto y esto es lo que estamos jugando todo el mundo. Y ahora estamos aquí con un avasallamiento de juegos. Y yo creo que el conocimiento que había en la BSK, simplemente yo lo veo más en los podcasts, ¿vale?
Vale. Bueno, déjate de rollo que te estás divagando. Vamos al tema.
¿Eh?
no me voy aquí a hablar de tu libro. Yo ya digo que tener un editor aquí tampoco me... Porque, vamos, dentro de nada hay quiebra y eso, ¿no, Xavi? Con lo cual, pues ese problema se acaba.
No, mejor que nunca, chaval.
No, pues venga, vamos a empezar con las cosas. Yo al Calvo le veo muy, muy preparado. Venga, Calvo, empieza tú. Di una cosa. Venga, vamos a decir una a cada uno. Venga.
No, mira, yo lo que estaba diciendo Xavi no me parece una cuestión secundaria. ¿Cómo han evolucionado los medios? ¿De dónde venimos? Lo poco que yo conozco, que he llegado aquí hace nada. Los que lleváis mucho tiempo y la gente que tiene podcast, que tiene ya un bagaje importante, pues son seguro gente mucho más preparada para opinar. En mi caso, que yo llego desde el 2010 aproximadamente, retomando el asunto de los juegos de mesa, yo lo que veo es que el medio fundamental que había era la BSK. De la BSK empiezan a aparecer blogs. De los blogs empiezan a aparecer podcasts y de los podcasts empiezan a aparecer canales de YouTube. Esta es la evolución que yo veo. Y entre medias seguro que algunas cositas intermedias. La BSK aglutinaba casi toda la información, un porcentaje elevadísimo de la información. Empiezan a aparecer podcasts. ¿Cuál es el primero? Que te lo vas a saber tú mejor que yo, Cabuto. ¿El tuyo? El de Bislúdica, creo.
Bislúdica, lo mismo. Fue el primero.
Bislúdica hace 10 años, que además han hecho ahora la cosita esta de aniversario. 2008. Antes de ayer, como aquel que dice. Y de ahí luego apareces tú al cabo de cuánto, de unos meses, un añito, una cosa así.
Estaba pensando, yo espero que no me lo pregunte porque no lo sé.
Pero más o menos por ahí, una cosa más o menos así, al cabo de unos meses, de un año, y poco a poco van apareciendo cosas. Y desde, ¿cuánto podemos decir? 3, 4 años, 5 años como mucho esta parte, el boom de los canales de YouTube. Ese repaso yo creo que es importante hacerlo para ver de dónde venimos. Hubo un momento en el que los blogs era como, bueno, pues eso, el santo grial del que creía que podía aportar algo y, bueno, pues unos con más o con menos éxitos. Eso ha quedado, yo creo que casi obsoleto. ¿Cuántos cuántos blogs de esos siguen vivos y cuántos, de hecho, tienen contenido actualizado. Mi sensación es que poquitos, con cuentagotas. Contras, y vamos a centrarnos un poco en el tema. Cosas que yo veo negativas. Voy a empezar por la que haya comentado.
Una, vamos a decir a cada uno que si no te lías aquí tú solo.
Amateurismo. A mí me parece que es una cuestión amateur. Los medios están ahora mismo en un nivel amateur. Con todo el respeto a la gente que se lo está currando mucho, al que se gasta una pasta en cámaras, en audio, en micros, los que se llevan los equipos y los mueven, están haciendo un trabajo, insisto, para ser gente particular y sin estar recibiendo...
Perdona que te interrumpa, pero amateur, ¿en qué nivel? ¿En nivel práctico, a nivel del contenido que producen?
No, para mí todo lo que es un fulano que no se gana la vida con una actividad profesional es un nivel amateur. Otra cosa es que la calidad sea mejor o peor, pero ahora mismo no. Eso, hay nadie que se gane la vida con eso.
Tampoco, no, pero espera un momentito, que tenemos que meter cuña aquí los demás. Pero que eso tampoco es algo criticable, ¿no? Es decirle, es que tú, como no te ganas la vida con esto, pues me parece muy mal. ¿No?
Yo no he dicho que mal, ¿no? Pero es una cuestión que ya está situando y es algo que positivo no es. A mí me resultaría mucho más positivo, me parecería algo mucho más, pues eso, mucho más valorable el hecho de que los medios estuvieran profesionalizados. Y es una, ahí nos vamos a otro asunto, el poco respeto que hay a las actividades reguladas, a las profesiones y a la formación. Y no quiero irme a otro asunto que tiene que ver con la política y la formación. Ahora mismo el respeto a las titulaciones académicas y a las titulaciones universitarias es lamentable. Los medios de comunicación, creo que lo que tendría que haber detrás es un profesional que haya estudiado ciencias de la información o ciencias audiovisuales.
Wow.
No estoy de acuerdo contigo.
Chapa chiringo.
No significa que no se puedan hacer cosas amateur. Pero queremos profesionales, queremos nivel. Pues pon delante gente profesional.
No estoy de acuerdo.
Yo creo. Bueno, di, Xavi, di.
No, o sea, que decir, a ver, si todo lo cortamos por ese patrón, hay escritores muy buenos publicados que se ganan la vida con la docencia, por ejemplo, y no se ganan la vida como escritores. Es decir, yo no creo que el hecho de que tú digas que eres amateur ya te salve ante la crítica. O sea, ya te dirán los demás si tú eres profesional o no con tus contenidos y te profesionalizará el otro económicamente o no, ¿vale? La economía va por un lado y la valía de uno es otra cosa. O sea, si alguien te dice que eres un amateur porque no das el contenido bueno, pues para mí sería un acicate decir, no, pues voy a mejorar el contenido. No, bueno, es que esto lo hago como quiero y tal. Porque es como que estás rehuyendo una crítica, ¿vale? Merecida, de que tu trabajo no es tan bueno como el de otro. Pero vamos.
No es un trabajo.
¿Eh?
Pero yo creo
que... Pero tú haces algo y lo cuelgas online, estás sujeto a crítica. Claro que sí.
Claro.
Yo llevo toda la vida poniendo cosas online. O sea, si yo tengo blog, hago otro podcast, tengo la editorial y tal. Y yo sé que cuando hago algo... ¿me van a criticar o no? Lo peor que puede pasar es que nadie te diga nada porque es irrelevante. Lo peor es la irrelevancia para mí, desde mi punto de vista. Si alguien te dice que lo hacen mal, por lo menos has generado algo, ¿sabes? Y soy blogger sí, que lo saben hacer muy bien.
Yo creo que donde me falla tu crítica, Calvo, es que creo que asocia demasiado el decir, bueno, es que necesitas una formación, necesitas unos principios, necesitas una base, necesitas un resultado, el de cobrar el dinero para... producir un contenido que sea interesante. Yo creo que ahí estás muy equivocado, porque yo escucho muchísimos podcasts de gente que no son profesionales en su terreno, pues puede ser de videojuegos, puede ser de cine, puede ser muchas cosas, y aportan muchísimas cosas que yo creo que me parecen muy interesantes. Que ese tío igual no es profesional del periodismo, ni es profesional del cine, ni es profesional del cómic, pero y aún así tú lo escuchas, o tú lo ves, o tú lo lees, y sigue teniendo un contenido muy, muy interesante que puede aportar muchísimo más que un tío que haya estudiado la carrera de periodismo durante 5 años y que trabaje en la editorial del País. Es que yo una cosa no la veo con la otra, ¿eh? Por eso creo que no estoy de acuerdo nada contigo.
No te digo que una persona que no sea profesional no pueda aportar contenidos y no pueda comunicar, pero el especialista debería ser el que tiene formación. Es que en este país, ya digo, estamos funcionando muy así. Imagínate un fulano que se pone a hacer masajes. No es fisioterapeuta. Hombre, alguna cosa bien hará. Ya, pero esto no va así. El profesional, el que tiene que hacer las cosas bien, es el que está formado para ello. Eso no significa que no pueda haber, insisto, colaboradores y gente amateur. Y la crítica, bajo mi punto de vista, tendría que ser muy diferente la que hacemos a alguien amateur a la de alguien profesional. Es que el profesional no es que se tenga que llevar una crítica, es que tendrá que llevarse las sanciones correspondientes si no está haciendo una buena práctica. Así de sencillo. El amateur, para mí, claro que tiene carta blanca para hacer lo que quiera y luego, pues eso, cada cual decidirá si le ve o si no le ve.
Yo creo que no, creo que además estás confundiendo una cosa como es, por ejemplo, que me ponga yo a ejercer la medicina, ¿no? Que ahora yo, como he visto la serie, el Dr. House, pues me pongo ahí a ver la medicina y digo, venga, voy a hacerte un diferencial y te voy a decir la enfermedad que tienes, pues como tienes tos y te pica aquí, pues tienes... Pues no, hombre, ese tío sí que necesita unos conocimientos, sí que necesita una formación, pero un tío, por ejemplo, que se te ponga a explicarte, yo qué sé, el desembarco de Normandía, porque el tío se ha leído 50.000 libros, igual el tío es fontanero, pues no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Vaya, igual ese tío me explica el desembarco de Normandía muchísimo mejor que un profesor de historia que se lo ha dado así de pasada y ya está.
Sí, pero aquí no estamos hablando solo de explicaciones, estamos hablando de medios de comunicación. Y si hablamos de medios de comunicación, a ver si me estoy equivocando. ¿Cuál es el especialista? ¿Cuál es el profesional de la comunicación? ¿Quiénes estudian ciencias de la información? ¿Quiénes deberían ser los mejores formados y los mejores comunicadores? ¿Un fulano que va cogiendo retalitos de lo que ve de un sitio y ve de otro, o un fulano que debería tener formación? Otra cosa es que la formación que estén recibiendo sea la mejor, la más adecuada. Pero esto deja claro que tenemos un respeto bajísimo, yo el primero posiblemente, hacia el periodismo en este país. No tenemos un respeto a lo que es tener una formación para poder comunicar.
Es un comunicador y tiene un periódico y se gana la vida con ello. Ese tío es un gran profesional que hay que tener respeto, o es un mamporrero, ¿sabes? Alfonso Rojo es un gran periodista de este país que tiene su periódico. En cambio, hay chavales, yo que sé, por aquí en Barcelona, que hacen periodiquillos pequeños de los cuales te informas de las movidas que están pasando y lo hacen de forma amateur. O sea, no, yo creo que, como dice Cabuto, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con él, no me parece que el que seas un profesional titulado te haga mejor comunicador. No estamos hablando de un doctor, no estamos hablando de un ingeniero, estamos hablando de que comunicamos todos. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno.
Yo creo que entiendo lo que quieres decir, Calvo. Entiendo que teóricamente un tío que ha estudiado y que tiene unas tablas y que se le ha dado un decir, pues mira, para comunicar hay que hacerlo así y tal, pues seguro que lo puede hacer muy bien, o seguro que tiene una formación, pues tiene la básica y con el tiempo y experiencia y eso puede aprender y ser un comunicador excelente. Pero yo no creo que se le pueda criticar a alguien, por ejemplo a mí mismo, que tiene ganas de contar algo, decir, joder, es que eres un tío que es que como no has estudiado la carrera de letras y no tienes culturilla, pues es que no. Bueno, pues es que eso lo tendrá que decidir un poco la gente también. Además, por ese mismo baremo, vaya, es que nos íbamos a los programas de televisión y es que no quedaba uno, un comentarista de esos que salen no quedaba vivo, vaya, porque creo que todo lo que sale en la tele, gente que tiene menos estudios que yo, vaya, quiero decir.
Pero fíjate, interprétalo al revés. En lugar de pensarlo como una crítica y decir, no, tú no lo puedes hacer, que no es lo que pretendo decir, que alguien que no tenga formación en periodismo no pueda tener un canal de YouTube, un podcast. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no sería más deseable que los medios, lo que tuvieran, fueran detrás profesionales con una formación suficientemente buena como para que los contenidos fueran mejores y que la calidad de los podcasts o de los medios fueran mejores. ¿No parece lo lógico que el que mejor formado está sea el que más
comunica? Yo te digo que en el fondo no te digo que teóricamente no te falta razón, pero es como si me dices, por ejemplo, que ahora va a venir un tío que va a salir de la universidad y te va a hacer te puede dar unos conocimientos, por ejemplo, podcasting mucho más avanzados que los que, por ejemplo, David Arribas pueda saber de podcasting ahora mismo, porque seguro que...
Pues eso es un problema, eso es un problema, ya digo, es otro debate, es un problema. Estamos pagando una pasta para formar a profesionales en las universidades públicas.
Y nosotros, Calvo, estamos haciendo este podcast y lo estamos haciendo de forma amateur y ninguno de los tres somos profesionales de la comunicación y estamos aportando al conocimiento lúdico porque tenemos un bagaje, cosa que un chaval que salga ahora mismo de la facultad de periodismo, lo pones aquí ahora mismo y no sabe qué decir. Nosotros tenemos un conocimiento que no se da en las universidades, ¿vale? Hablar de esto, bueno, seguramente que hablar de esto sí, del poder de los medios y toda la pesca, pero de juegos de mesa expertos, no lo sé, seguro que hay gente que sabe más que yo, pero quiero decir, yo me siento aquí a hablar porque creo que puedo aportar algo. Si no, no saldría. Si fuéramos por tu patrón, esto no tendría que existir, no tendríamos que estar aquí.
No, esto yo lo resumo, que el punto este yo creo que lo resumo en que teóricamente eso está muy bien, porque a todos nos haría falta, pues por ejemplo, un trasfondo en ética, ¿no? En qué cosas deberíamos decir y qué cosas no, y seguro que todas esas cosas en la universidad las dicen, ¿no? Y no las tenemos y tenemos que ir aprendiendo la vida, pero yo creo que esto no es una cosa que le podamos criticar a la gente, o yo por lo menos no se lo critico. Pero bueno, venga, vamos con otro, que no podemos estar toda la mañana con esto. Xavi, venga, di tú una cosa que te moleste. Venga, que esto no genera polémica ninguna.
El amateurismo de los medios. No. bueno, yo no me he hecho una lista, yo soy más freestyle. Pero, por ejemplo, yo lo que veo es un montón de blogs muertos, ¿no? Dices, hostia, qué pena, ¿no? Están aquí los blogs. Cuando yo empecé con mi blog en 2008 y tal, eran varios, no sé, habría 30, luego fueron 50, y ahora de repente a lo mejor hay 80, pero de los cuales funcionan 10, ¿no? Misubmiper, Blasmiper, etc. Y entonces hay un montón de gente que tiene ya su blog ahí muerto, y digo, hostia, ¿no sería beneficioso hacer un blog de bloggers como había antes el Planeta Lúdico, ¿sabes? O sea, hacer un WordPress y tal, todos juntos y todo eso. Y luego yo entonces digo, ¿por qué no? Y entonces me ha venido a la cabeza la palabra ego. Digo, en este mundillo, en general en España, en general, el ego de cada uno es fuerte y poderoso, ¿no? Y yo creo que haría falta un poquito más de humildad en algunos medios. Sé que esto puede levantar ampollas, pero no creo que lo que diga esté muy lejos de la realidad. Yo, por ejemplo, cuando antes iba a alguna convención de algún evento lúdico, pues soy fulanito y me gusta jugar al brass, me decían, ¿no? Y ahora soy del blog tal, o soy del podcast tal. Y parece que si no tienes un blog, un podcast o algún medio, lo que sea, no eres nadie. Digo, pero es que no se puede disfrutar de los juegos simplemente como antes. Tienes que decir que eres algo. Y entonces ese ego creo que nos está haciendo mucho daño, porque al final parece que tengas que tener una voz y una opinión formada en todo. Y la gente juega a veces solamente para poder luego hacer la reseña, por lo menos en algunos círculos de los que me he movido. Digo, chicos, o sea, vamos a calmarlo. O sea, quiero jugar a un juego sin tener la necesidad de luego decir algo inteligente sobre ello. Solamente quiero jugar, ¿sabes?
Sí, bueno, no sé lo de hacer
he encontrado con ese tipo de movidas.
Sí. Lo de hacer un agregador, diré, por decir dos cosas. Una, que a nivel legal está la cosa muy complicada, por culpa de la tasa Google esa que hay. Y luego otra, lo que tú dices, el tema del ego es un tema muy... Yo muchas veces solté la liebre ahí en su época, de cuando los blogs estaban más de moda y eso, solté la liebre de comentar, no a nivel privado ni nada de eso, porque a mí esa cosa me gusta más, pues, en Twitter y cosas de esas, de decir, mira, aquí habría que hacer un... juntarse 5 o 6 y hacer un blog. Y hacer un blog y que un tío sea el editor y otro se escriba. Pero el problema del ego es... No entramos en la habitación. Metemos aquí a los medios, aquí no entramos en esta... Aquí entro yo solo en esta habitación.
Sí.
Tú no dices nada, Calvo, no te parece bien ni mal.
Yo es que sí, hombre, a mí lo de los egos es que, claro, yo, con todo el respeto, me descojono de la gente que venga con ese aval. No, es que yo tengo un podcast, muy bien, amigo, palmadita, pero ¿qué es esto? ¿Qué aval? ¿Que tienes un podcast? ¿Que tienes cuánto? ¿2.000 seguidores? ¿5.000 seguidores?
Cuidado, para alguien
esto te acredita para algo, porque tienes un podcast. Claro, yo me parece fenomenal. Yo, a ver, a veces hago la coña cuando me he encontrado, yo que sé, a Cabuto, a Sergio, de repente en algunas convenciones, hostia, tú eres el del podcast, tío, ¿me puedes firmar un autógrafo? Claro, se descojonan, pero ¿que tú eres el de qué? ¿Que te crees tú que eres? Bueno, perfecto, pues mira, que vete con tu ego a casa y que mamá te ponga el colacao y ya está, te vas contento a casa. Fantástico. Yo los egos, hombre, que cada cual, ya digo, lo gestione como quiera, pero vamos, un fulano sin formación, sin capacitación, que tiene un podcast y que crea que todavía está haciendo algo meritorio, pues ole, mira, fantástico.
Yo quisiera que esta opinión de Calvo no me representaba. No, yo no quiero ir tan, o sea, que soy un editor, tío, y no quiero problemas con nadie, ¿sabes?
Oye, pero que me parece respetabilísimo, que aquí cada cual, pues eso, engorda su ego como quiera, pero que muchos de ellos, claro, piensen sí, que sí. Cuando están haciendo eso, detrás hay gente descojonándose de que piensen que están haciendo algo, no sé, excelso, pero bueno.
Sí. No, yo normalmente cuando voy a una convención o cuando voy a algún sitio de estos, normalmente me presento, ¿qué tal? Pues mira, yo soy Esteban, tal y cual. Yo nunca digo nada, ni de que tengo poder, porque digo, para cuatro que no se escuchará ni eso, digo, el que me reconozca me reconoce y el que no me reconoce, ¿para qué le voy a andar yo diciendo? Si eso no le interesa a nadie tampoco. De hecho, tengo una anécdota de cuando fui a Madrid y estaba en la Feria del Libro y estaba allí el de Planeta Lúdico, ¿cómo se llama? Chechu, ¿no? El Planeta. Y me acerqué, estuve saludándole, le digo, pues tal, yo soy fan de tu programa y tal y cual. Y al rato me dice, tú eres Cabuto, el del tablero, ¿no? Digo, sí. Digo, joder, es que no me lo has dicho. Digo, pues yo para qué voy a decir nada, tío. Pero que sí, que la verdad es que lo de la gente que te dice... Y sí, que todo el mundo ahora tiene algo. Todo el mundo tiene un blog, todo el mundo tiene un podcast, todo el mundo tiene un canal de YouTube, todo el mundo tiene... yo creo que siempre hay que... Yo, una de las cosas que valoro mucho en ese aspecto suele ser pues la... no solamente la constancia, sino el decirle, pero ¿cuánto tiempo llevas? 3 años con esto y con unos contenidos regulares. Bueno, pues mira, eso tiene, para mí tiene mucha más validez que decir, no, es que tengo un canal de 60.000 usuarios. Bueno, 60.000 usuarios, pero igual son 58.000 chinos, ¿sabes? De esos que pagas en una página web y de repente aparecen 58.000 allí, que eso todo el mundo sabe que existe. Vaya, no hay que darle mucha vuelta.
A ver, he dado la de arena, voy a dar un poco la de cal también. A ver, me parece bien que la gente, pues hombre, se sienta también orgullosa de lo que hace. Pero hacer el río, o sea, creerse de verdad a alguien dentro del mundillo por tener un podcast, si de verdad hay alguien que se lo crea, pues hombre, ya digo, respetabilísimo, pero vamos, me parece un poco irrisorio.
No, sí, hombre, lo de colgarse medallas de tengo no sé cuántos mil seguidores. Yo, de hecho, una época que me preguntaba Roy, el Celacanto, me decía, ¿cuántas descargas hemos tenido? Digo, no sé. ¿Pero tú no lo miras? Digo, no tengo ni idea.
Es que Celacanto se le ocurra.
El Celacanto se le ocurraba mucho, claro, y me decía, ¿y tú cuántas? Y yo a veces le decía, pues hemos tenido muchas más descargas que otros episodios. No sabía tampoco, no lo había mirado ni nada. Pero había que decir algo para animar a la gente. Bueno, voy a decir yo mi primera crítica, que es una de las más... de las más sangrantes, que últimamente la que más me molesta, la verdad. Que en realidad son dos temas condensados en uno, que uno es la repetición, ¿no? La repetición de temas. El abrir un podcast, un YouTube, hoy vamos a hablar de no sé qué, y otra vez, pero hoy vamos a reseñar, que eso es un poco lo mismo, ¿no? La repetición. Hoy vamos a reseñar en el canal Gloomhaven, pero otra vez, pues lo han reseñado ya. ¿Cuántas reseñas de Gloomhaven necesito? ¿Necesito que haya 57 reseñas de Gloomhaven? Joder, pues no puede la gente decir, mira, yo del Gloomhaven lo que opino es lo mismo que fulanito. Ya está, no hace falta rellenar miles y miles de horas de diálogo con eso. No hace falta. Yo, por ejemplo, esta semana me descargué el programa del podcast, aquí vamos a soltar un nombre ya, me descargué el podcast de Punto de Victoria y dice, vamos a hablar hoy de las puntuaciones en la BGG. Digo, joder, digo, ¿qué pasa? ¿Que este tema no se ha tratado nunca o qué? Digo, que si las puntuaciones, que si tiene una curva, que si hay puntuaciones falsas, que si no sé qué... Y hubo un momento en que paré el podcast y dije, yo lo siento, pero es que yo qué sé, es que el tema de repetir los temas y cuántas veces vamos a hablar sobre el precio de los videojuegos, es que parece que es un tema que todo el mundo tiene que dar. Y yo se lo comentaba a Iván, por ejemplo, esta semana y me decía, hombre, es que la gente también quiere dar su opinión. Digo, bueno, sí, yo entiendo que quiere dar su opinión, pero pues repetir la misma gaita una y otra vez, si no vas a aportar nada nuevo, no le veo ningún sentido, ¿eh? No opináis nada, ¿no? ¿Qué razón tengo, verdad?
Estoy bastante de acuerdo con lo que dices, que a veces hay un tema como... O que todo el mundo está reseñando un juego a la vez, y luego al cabo de un mes ya nadie se acuerda de ese juego que era la hostia que iba a cambiar el panorama lúdico.
No, y que lo peor de todo es que muchas veces dices, joder, en una época, porque venimos, como decía Calvo al principio, venimos de una época donde había muy pocos blogs, había muy pocos tal, había muy pocos juegos también. Entonces era muy normal que, por ejemplo, saliera Kailus. Y Kailus, reseña de Kailus en el canal, y reseña de Kailus, porque había un juego, el Kailus. Pero coño, es que ahora tenemos 100.000
juegos.
Cada
semana salen novedades, sí.
Claro, porque todos tienen que reseñar el Kailus. Ahora va a salir el Brass. Seguro que vamos a tener 60.000 reseñas del nuevo Brass. Coño, que si vais a aportar algo nuevo, bien, pero para decirme que si los tambreros se comban un poquito y las cartas son de 2 miligramos en vez de 2,3, pues...
Claro, pero eso va de la mano con el problema de lo mismo del amateurismo. Vamos a ver, para poder generar contenidos nuevos, hace falta currárselo. Entonces, claro, ¿cuál es la vía fácil? Oye, venga, alguna cosita rápida. ¿Por qué tiramos? Pues por lo que estás diciendo. Venga, la BGG, en la última discusión que ha salido en no sé dónde, o las novedades que se han publicado. Y de ahí es donde se tira.
Joder, una de las críticas... Pero es que tú parece que todo lo echas al amateurismo, tío. Pero es que yo creo que para inventarte un tema nuevo, para hablar algo interesante, tampoco hace falta ser doctor honoris causa, joder.
Pero si lo fueras, si fueras un tío serio, no se pone a hacer ese tipo de contenidos casi de relleno. Con esto enlazo con una de las críticas que yo no estoy yendo tanto a los medios, es cierto. Voy a mantener una postura un poco más general y más diplomática. Yo YouTube, yo sé que vas a hacer sangre, te gusta, lo respeto y me parece loable, pero yo me voy a mantener un poquito diplomático ahí. Entonces estoy haciendo una cosa un poco más general. Hay excepciones a todo lo que estamos hablando. Tú hablas de contenidos ahora y de que no hay nada original. Roy, que la acabas de citar, me parece de los tíos que más se han trabajado y más se han currado contenidos originales. Claro, eso lleva un ratito. Eso no es me pongo y ala, venga, a charlar. Eso lleva a preparárselo y lleva a tener una formación detrás, en este caso de conocimientos de historia. Eso es una de las cuestiones que yo echo de menos. El hecho de que muchos de los medios en lo que se concentran es en comentar la novedad. Afortunadamente o desafortunadamente, como hay tal avalancha de novedades, hay tema. Pero claro, ¿qué echo yo de menos, por ejemplo? ¿Cuál es una de las críticas que yo hago a los medios? Que, pero vamos, escritos, podcasts, canales, ¿hay alguien que se ponga a hacer un análisis un poquito de verdad sobre un juego en concreto, sobre, no sé, alternativas, variantes, en Kailus que le acabas de citar o de Brass? ¿Hay alguien que de verdad te analice, te haga un análisis exhaustivo de los juegos? Yo eso lo echo muchísimo de menos. Lo más cercano que hay, y seguro que hay excepciones, es cuando a veces os ponéis a divagar sobre... Claro, profundizar sobre las partidas que habéis echado y cómo han ido unas y otras y las posibilidades que podía haber habido en según qué partidas. Con lo cual, y eso lo siento mucho, claro que va de la mano con el amateurismo. Alguien que se sabe preparar un contenido no deja las cosas al azar. Y bueno, venga, ¿de qué hablamos hoy? Venga, 5 minutos antes. Venga, de esto, pues venga, tira. No, pues bueno, esto queda lo que queda. Queda pues una charla de salón sin nada documentado, salvo, insisto, honrosísimas excepciones que luego si queréis comentamos también algún pro, alguna... gente que lo hace bien.
No, eso ahí sí que tiene razón. De hecho, yo muchas veces, por ejemplo, yo hago la sección de cierre, que no sé si alguien la escucha, pero cuando hago la sección de cierre, por ejemplo, digo, voy a hablar de una película, voy a hablar de una serie, voy a hablar de tal. Muchas veces pienso, qué lástima porque esto, sobre todo cuando lo escucho luego, ¿no? Lo grabo, lo escucho luego y digo, qué lástima porque esto, si en vez de hablar solamente de la parte superficial, me hubiese puesto a ver pues la otra serie, otras películas, otro el contexto histórico, tal, y podía contar algo mucho más pues de la producción que hubo, por ejemplo, de una película, de la producción que hubo detrás de la película, o de cosas generales, o curiosidades, tal, o si hubiese hecho yo un estudio más, pues igual hubiese quedado una charla mucho más interesante y con mucho más sentido que no soltar 4 tonterías. Pero claro, como dices tú, es un trabajo que requiere una dedicación. Y yo muchas veces pues no tengo la dedicación, soy un vago, tío, no puedo hacer otra cosa.
Y posiblemente se te caiga gente, es decir, cuanto más especializado sea el tema, más gente vas a tener de, hostia, menudo peñazo. Es decir, ¿quién se fumó los 2 especiales sobre las guerras púnicas de Roy? Pues uno
cuatro, mucha gente,
Sí, me refiero, pero mucha menos de la que a lo mejor escucha la última novedad que se ha explicado. No sé si me explico. Cuando tú vas al bulto, cuando tú estás hablando de un tema genérico, es más fácil llegar a un público genérico. Cuanto más te especialices,
pero por ejemplo,
vas a tener un público más reducido. Claro. Para mí, ese es el objetivo.
Pero, por ejemplo, el contenido que tú me mandas, por ejemplo, a mí me parece un contenido que es muy interesante. Y yo creo que no es un contenido para todo el mundo. Y creo que no es un contenido que vaya a tener tanto éxito pues como las guerras púnicas que hizo Roy. O tanto contenido o tanta más fama como la última reseña del Terra Mística 2.0, como lo que ellos le quieran llamar. Pero a mí es un contenido que me parece interesante y creo que es un contenido que tiene mucha cabida y creo que es algo que merece la pena escuchar. Igual no voy a salir erudito ni me va a aportar nada, pero a mí me parece muy interesante todo el tema de la habla de no sé qué, todo eso que... Vamos, a mí me parece súper interesante. Y no son contenidos que van a ser súper famosos ni populares ni nada, pero yo creo que no solamente hay que regirse con eso, que es uno de los grandes problemas y una de las grandes críticas de los medios, que todo lo que publicas, el 90% de lo que publica la gente, va destinado a un solo fin, que es el hacerte popular y el poder ir a una charla y poder ir a una convención y ir a donde el Xavi y decirle, Xavi, yo tengo un blog. Y mi blog tiene 1,000 visitas. Y es eso. Yo no voy a un tío y le digo, oye, que en el podcast hemos puesto una charla de Calvo Expósito súper interesante, pero que igual le ha interesado muy poca gente. Igual hay mucha gente que se ha caído. Lo siento. Yo es que no estoy aquí para agradar a la gente. Yo estoy aquí porque me parece que podemos aportar cosas interesantes, aunque no tengamos la formación.
A eso me refiero, pero pocas críticas tiene, porque de hecho yo lo esperaba que alguno de esos especiales, de los 2 o 3 audios que te he enviado, aunque la gente lo pusiera a parir y decir, esto es un coñazo, esto ni quien se lo fume, porque son contenidos relativamente técnicos y que no solo se habla de juegos de mesa. Entonces, bueno, yo creo que haya sido muy valiente al publicar ese tipo de contenido, porque pues lo que yo creo que tengo, vale, que tengo claro, hay gente que seguro que lo pasa, es una cosa que asumo. y que creo que además tiene que ser así. Es el riesgo, hablando en general, que tiene irte a lo concreto. Cuando te das algo concreto y algo específico, se te va a caer gente. Hablar de las estrategias o de las posibilidades de Kailus va a hacer que un montón de gente diga, uff.
Claro, pero yo creo que eso es un poco a lo que yo estaba refiriéndome antes. Podemos ir todos a hacer el mismo contenido, no podemos ir todos a hablar de la puntuación de la BGG o del Gloomhaven o del último juego del Kickstarter que ha llegado. Yo creo que necesitamos que si hay... Es que hay 800.000 podcasts, es que hay 800.000 blogs, es que hay 800.000 canales de YouTube. Bueno, pues coño, si vas a publicar algo, intenta hacer algo un poco original o intenta hacer algo un poco interesante. No intentes hacer lo mismo que hacen los demás. Lo que pasa es que todo esto va relacionado con una búsqueda a la fama y a los números y a la puntuación y al... Yo tengo hecho 200.000 visitas porque hablo de los últimos juegos. Bueno, otro tema, venga. Calvo, tú ya has dicho, ¿no?
Yo he soltado lo de la cuestión, son las críticas que yo tengo a que sea la novedad. Tengo más, ¿eh? Si yo tengo aquí listita.
Venga, di otra porque Xavi creo que está en blanco, venga.
Mira, no.
Ah, bueno, venga, Xavi, entonces di tú. Xavi ya se ha calentado ya.
No. Yo, por ejemplo, al hilo de lo que has dicho tú, ¿no? Yo es que me voy acordando de cosas, por ejemplo, me supo mal en su momento que ningún medio, se hiciera eco de los premios que ganaron, por ejemplo, el Miguel Mickey Sins, le llamamos el... Ah, ¿cómo se llama eso? No, perdón, no, Mickey Sins no. El Eugeni Castaño, ¿vale? Ganó el premio a mejor autor español en las pasadas DAO, ¿vale? No he visto que nadie le haya hecho una entrevista, ¿vale? Pere Pau también ganó el premio al mejor... Ahora no me acuerdo exactamente el nombre del premio, ¿vale? Pero quiero decir, hay gente que va ganando premios, no solamente... Esto es porque los conozco, porque son colegas de aquí. A nivel español, pues hay gente que va haciendo cositas y tal. Y nunca se hacen entrevistas, nunca se tiene en cuenta mucho eso, ¿no? Y eso me sabe muy mal, porque digo, hostia, hay tantos medios y ninguno dispuesto a reseñar la última... O sea, a dejar de reseñar la última novedad, ¿vale? Y como último, pues tenemos a la gente que hace los juegos. Pues yo creo que habría que empezar por la gente que hace los juegos, porque para novedad tienes mil sitios para informarte. Eso como primer punto. Y luego, me estoy un poco harto también de escuchar las opiniones contundentes de la gente sin aportar nada más que o es un juegazo o es una mierda pinchar un palo, un juego, ¿sabes? Y quiero decir en esto, al hilo de que les falta formación o lo que sea, ¿vale? O que lo hacen más un poco desde las tripas, chicos, o sea, lo dicho antes, vamos a calmarnos, vamos a ver qué se está haciendo aquí, vamos a poner un poco más de sombras, ¿vale? Entre lo negro de un juego, lo blanco de un juego, porque es que si no nos vamos siempre a como una conversación de bar, ¿vale? Como la conversación que podemos tener después de bebernos tres cervezas y decir, pues esto es una mierda, ¿vale? Yo cuando escucho algo, cuando leo algo o estoy viendo un vídeo, quiero que me aporte algo más. Y si es un juego histórico, no me importa cómo se ganen tanto los puntos de victoria, como que me expliques un poquitín, aunque sea por encima, la historia que tiene el juego y por qué el autor ha hecho eso. Y eso es un poco el valor que yo he hecho en falta. Y que yo intentaba hacer en la revista Token en su momento. Y aquí saco la cuña.
Yo la verdad es que, otra de las críticas, por ejemplo, que tengo así... Que yo sé que esto es muy polémico, pero yo, por ejemplo, ya últimamente no aguanto las reseñas. Ya. No me... Yo el tema de las reseñas empecé que estaba totalmente en contra de la gente que hacía reseñas que te explicaban el juego entero. O sea, ahora el turno uno, pones el movimiento, bajas el peón, por tu turno dos robas una carta. Digo, que no quiero que me escuches el juego, pues cuéntame un poco de qué va el juego. Y ahora ya últimamente es que no aguanto las reseñas ya de cuantos te pegas 15 minutos hablando de un juego, 20 minutos hablando de un juego, ya no lo aguanto. No lo aguanto porque es que no... Creo que tenemos la capacidad de síntesis para decir, mira, este juego me ha parecido bien por estas cuatro cosas y ya está. No creo que nos haga falta... Es que últimamente ves una foto, te hablan dos veces un juego así de pasada y ya más o menos te haces una idea de si te puede interesar o no. Y de ahí a que realmente te interese o no, creo que la única manera es jugando al juego. Con lo cual, lo de la reseña yo últimamente es que me parece... De hecho, me pasa mucho con los videojuegos, por ejemplo, que escucho un programa y se pone un tío a hablar horas y horas de un videojuego y cuando está haciendo una reseña, no cuando te puede estar haciendo un contenido como puede estar haciendo Calvo, ¿no? De algo añadido, algo extra, un trasfondo, tácticas avanzadas o algo así. Yo, por ejemplo, escucho a la gente de Abuelos Games este y, sí. Y aunque de la, muchas veces la forma en la que... el contenido me gusta. Igual el continente no tanto, porque a veces se ponen a divagar 3 horas y hacer chistes que no me hacen ninguna gracia, pero el contenido me gusta mucho porque se centran en un juego, ¿no? O en una serie de juegos y te hacen un pequeño especial y te hablan un poco tal. Me gustaría muchas veces incluso que se metiesen más en profundidad, como dice Calvo. Pues vamos a hablar un poco más de estrategia, vamos a hablar un poco, no tanto del cómo se juega. Pues el juego se juega. Pues no me interesa que me expliquen cómo se mueve un peón. Me interesa más, pues igual que me explique lo que dice Calvo. Pues mira, pues hay una estrategia que es la apertura india, que coges a los indios y los pones tal. Y eso me parecería incluso... Yo a veces escucho podcast, ayer escuché un podcast de La Órbita de Endor, que hablaban de una película que es Drácula y los 7 samuráis de oro, que es una película del año 76, que no he visto en mi vida y no creo que vaya a ver nunca. Me pareció interesantísimo el programa. Y porque hablaban de los chinos, de cómo saltaban las tonterías que decían. Y me parecía súper interesante. Igual me podría pasar lo mismo con un juego que no voy a jugar jamás en la vida, pero si me hablan en profundidad de él, yo qué sé. Y mira que el programa ese, por ejemplo, de World Game, me parece muy interesante. Pero creo que les falta, para mi gusto, todo esto es para mi gusto, les faltaría ir un pasillo más allí y entonces me parecería ya, como dice Calvo, algo que no se hace, ¿no? Porque es algo que no se hace, ¿no? No están hablando del último GMT, no están hablando, yo qué sé. Y por eso digo que las reseñas últimamente no me gustan. O sea, el que un tío se ponga a explicar durante media hora, pues el juego está y ahora no sé qué, y ahora pom, pom, pom. No me interesa. O me hablas del juego en profundidad y yo luego ya decidiré si me interesa o no, porque la reseña al final lo único que tiene que hacerte es saber si tú estás interesado en jugar a un juego. A mí no hace falta que me hagan 10 reseñas del Terra Mística 2.0 para saber si me va a interesar o no.
Además, yo creo que lo que tú, la inmensa mayoría, más expertos o menos expertos, coinciden en eso. O sea, una reseña de un juego en el que te expliquen las reglas es un peñazo. No hay nadie que se lo fume, porque aparte no te estás enterando. Como no lo visualizas, no enlazas reglas. Yo diría que poco a poco la gente irá aprendiendo un poco eso, ¿eh? Mi sensación es últimamente en los podcasts.
Pero yo lo que digo es el ir más allá. O sea, la reseña de 15 minutos de es un tipo de juego de no sé qué. A mí ya no me interesa, ya no me interesa. O vas a la versión avanzada de voy a explicar este juego en profundidad y si a los 10 minutos no te interesa, vete a la mierda y vete a otro podcast. O no me hablas 5 minutos, un poquito por encima de cómo va el tema y ya está, no me hace falta más.
No, para mí es compatible, es decir, yo creo que podría haber formatos en los que pues eso te den un poquito unas pinceladas de cómo es un juego y si me tienes que describir Galáctica, no me cuentes toda la parafernalia que en Galáctica. Céntrate en que es un juego de roles ocultos, que va a haber mucha interacción, que va a durar X tiempo y, en fin, las 4 cosas que me describen el juego, rapidito, no me cuenten las reglas. Y luego la otra, que es lo que os da de las críticas que yo hacía, la cuestión, que estamos volviendo sobre una cuestión de la que ya hablábamos, la no profundización. Ya digo, yo he hecho mucho de menos en los medios escritos, de los podcasts o los canales, gente que, el ejemplo que has dado es excelente, alguien que me explique las aperturas del Sekigahara, alguien que me ponga a explicar los distintos escenarios del Labyrinth y cómo quedarte con Oriente, quedarte con Irak en no sé qué momento, quedarte con Pakistán, eso sería
un programa súper interesante. Yo jamás he jugado al Labyrinth y no sé si jugaré algún día en mi vida, pero yo me escucharía un programa de un tío hablando de estrategia del Labyrinth, posibles jugadas que pueden darse y cosas así, porque me parece súper interesante.
Vamos a preguntarlo al revés. ¿Por qué no se hace? Porque yo creo que hay gente capacitada para hacerlo.
Porque no tiene los visitas, fama o al final todo se realiza lo mismo.
Juegos, pero que no se siente capaz de ante una cámara explicarlo o de hacerse un guión y hacerlo en un podcast o escribirlo. Porque yo conozco gente que cuando te está explicando un juego y te explica toda la movida del juego, dices, hostia, pero ¿cuánto sabes, no?
Xavi, ¿tú cuál es uno de tus juegos que más hayas jugado? ¿Uno de los juegos que más te guste?
Partir.
Yo he jugado mucho al Kailus, por ejemplo.
Pero ¿tú no eres capaz de ponerte 5 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora delante de una cámara y ponerte a hablar de distintas estrategias en Kailus?
No, porque...
Baneado, a ver, Kabuto, baneado, baneaste.
Ya lo habéis hecho hace tiempo.
Primero pienso que hay gente que sabe mucho más que yo y esa gente no dudará en decirme lo equivocado que estoy. Entonces, ¿para qué me voy a meter en la movida? Y luego, el Kylo es un juego que yo sé que para mí es uno de los mejores juegos que existe, pero hay gente que lo pone ya a parir con los años que tiene y dice, nada, es que ese juego está superado. Bueno, claro, igual que la televisión en blanco y negro, ¿sabes? Pero
eso es miedo al éxito y a la crítica. No se puede tener ni miedo al éxito ni a la crítica.
No es que tenga miedo, es que ¿para qué? Digo, ¿para qué me voy a aquí ahora hacerme una semana estudiándome bien esto para el siguiente podcast de Kabuto, hacer un especial de una hora hablando del Kailus, cómo se creó, etcétera, ¿no? La innovación que supuso, que no sé, mil cosas que se pueden hablar del Kailus, porque para igual que podría hablar a lo mejor de, bueno, pues el Puerto Rico, el agrícola en su momento.
Yo creo que al final todo eso se reduce.
Eso ya pasó.
Yo creo que al final todo eso se reduce en lo que hemos dicho antes. Eso es una cosa que necesita mucho trabajo. Puedes obtener, en los medios hoy en día se obtiene una gratificación instantánea haciendo cualquier otra tontería que no haciendo eso. Y eso necesita muchísimo más trabajo.
Digo más. Con todo ese trabajo no obtendré más relevancia de la que podría decir en un minuto con un exabrupto hacia un medio o hacia una persona o hacia lo que sea. Porque la gente...
Estamos por aquí por la relevancia.
A la gente le mola el novio y el soltar la más gorda. Para así generar este tipo de dimes y directes que alimentan luego las redes sociales. Y mira el presidente Trump lo que hace. El presidente Trump no dice nada inteligente, pero genera odio, ¿ves? Y eso atrae a mucha gente. La gente, bueno, le mola esto políticamente incorrecto.
Bueno, pues esto es lo que queremos hacer o lo que no queremos hacer. Fíjate, voy a negar la mayor de lo que ha dicho Kabutor. Bueno, es que lleva mucho tiempo. Nosotros aquí, para grabar esto, al final vamos a estar una horita y media, un par de horitas entre unas cosas y otras. Si esas dos horitas hubiéramos dedicado una hora y pico a preparar un tema y media hora a grabar, tendríamos un contenido profundo, seguro que mucho más profundo de lo que estamos viendo ahora, que es interesantísimo, pero seguro que mucho más currado, y hubiéramos dedicado el mismo tiempo. Para las charlitas que yo te he enviado, ¿no te crees que está mucho más de cuarto de hora haciéndome el guión para grabarlo? Es verdad que es un tema, modestia aparte, que algo se dé, con lo cual no me hace falta estar demasiado tiempo preparándolo. Posiblemente, si tuviera que prepararme una guita del Labyrinth, tendría que dedicar algo más de tiempo. Pero no mucho más del que al final estamos dedicando y del que dedican muchos podcasts. Algunos están tres horitas, hablando.
Ahí no estoy muy de acuerdo contigo, porque, por ejemplo, si yo te digo a ti, Calvo, hazme un especial del Cthulhu Wars, pues seguro que lo haces de puta madre. Pero igual si te digo, hazme un especial del Washington War, pues si no has jugado nunca, dices, hombre, no lo voy a hacer con una partida. Tendré que jugar 7-8 partidas, tendré que jugar tal, tendré que... O sea, eso sí requiere un tiempo.
Claro, bien, pero tenemos bagaje. Yo creo que hay mucha gente que tiene bagaje como para poder hacer en los juegos en los que se sienta más o menos especialista, y eso, ya digo, niego la mayor. Creo que no va a llevar tanto tiempo. Y al final, para mí, ya digo, por cerrar un poco esa parte, yo una de las críticas es que no se profundiza, y creo que podríamos. Y una cuestión es también creérselo, como está diciendo Xavi. ¿Para qué voy a hacer esto? Me van a criticar y va a haber gente que no le guste. Claro, ya, y lo que estamos haciendo ahora. También nos van a criticar y va a haber gente que no le guste. No sé. No,
para hacer eso no me preocupa nada.
Bueno, vamos a ir con el cierre del programa. Venga, la última cosa, que se nos va el tiempo, que esto no podemos estar aquí todo el día.
Tengo aquí un listado de cosas, Kabuto. A mí no me pueden limitar así, ¿eh? Esto es...
Sí, pues coge la que más te rabia te dé y venga, al ataque.
Atomización. Lo que creo que está pasando con tantos canales es que al final se está atomizando la información. Para mí era muy cómodo tener un medio como la BGG, especialmente la BSK en castellano, donde se aglutinaba la inmensa mayoría de la información. Y todo esto enlaza con varias cosas. Aquí cada cual quiere tener su película, quiere tener su medio, quiere tener su cartita de presentación, su tarjeta de que yo tengo este medio. Y vamos a la BSK a poner el enlace externo para que la gente sepa que existo, pero no meto contenido tampoco. Para mí eso... es un problema. Para mí eso no es lo deseable. Lo respeto, por supuesto. Me parece que el que lo haga y que tenga, además de su canal de YouTube, el podcast y el canal de Instagram y el canal de no sé cuánto, y al final se monte su chiringuito por su cuenta, pues respetabilísimo, por supuesto. Pero a mí me gustaba más el concepto de comunidad que existía en la BSK y me parecía mucho más útil cuando había esa especie de, bueno, de aglutinadores de información donde había un núcleo en el que ir a debatir, porque el feedback se pierde. Al final, si yo quiero responderte a ti, tengo que estar metiéndome en tu blog o en tu canal o en tu no sé qué historieta para poder comentar que a lo mejor me apetecería. Y a mí, personalmente, se me quitan las ganas de, venga, ahora me tengo que averiguar cómo se contesta esto. Al final se queda todo mucho más difuso y mucho más perdido. Hace años, pues eso, tú ponías el enlace al tablero en la BSK y la peña entraba al trapo. Porque todo el mundo que escuchaba el tablero también estaba en la BSK, o la gran mayoría. Para mí esa atomización... Ya digo, si es todo respetable, pero para mí no suma, resta.
Sí. Pues hay, sí, creo que tiene mucha suerte. Lo del que se pierde del feedback es cierto, ¿eh? Todo esto que a mí la gente me manda comentarios en, me ponen comentarios en iVoox, muchas veces ni me los leo porque iVoox no visito. Me ponen comentarios en el blog, que yo creo que soy el único que visito yo el blog, y los leo yo porque me sale una notificación y lo visito, pero creo que ahí se pierde un ciclo de feedback que es bastante. Muchas veces se recurre al email y el email es un feedback muy. A mí me han mandado feedback al email y bueno, pues eso yo muchas veces contesto, se lo redirijo al que creo que más le ha tocado, pero creo que sí que es verdad que se pierde mucho. Sí. Mira, Xavi, la tuya última. Vamos.
No, es lo que ya he dicho, ¿no? Pero mira, al hilo de lo que ha dicho él, de la atomización, al final, ¿qué uso yo para informarme? El móvil, el Twitter. Es lo que sigo. Porque ahí está todo el mundo que me interesa más o menos de los juegos de mesa. Si ya escriben algo en su blog, pues lo miro o me miro los comentarios, etcétera, ¿vale? Al final, toda esta atomización lo que me lleva es a elegir a una serie de personas en Twitter, a seguirlos, tanto su blog como lo que tengan que decir. O sea, yo sigo personas más que un medio en particular. Y entonces, y al final, cuando quiero saber algo de un juego, es que uso el Twitter. Digo, ¿qué os parece esto? Como antes en su día, hace 10 años, entraba en la BSK y podía preguntar, ¿qué os parece este juego? Pero como ahora la BSK, ahora ya no entro, ¿no? Pero entonces en Twitter hay gente que me dice, pues esto, lo otro y tal. Y depende, pues si me lo dice Cartesius, pues es, ya sé de qué pie cojea, y si me lo dice otro, pues ya, porque conozco a la gente. Y me sabe mal usar básicamente Twitter, porque como ya no sé dónde escoger, como hay tanto, ¿vale? Porque podría entrar a ver si lo ha reseñado Imisu, podría entrar a ver si lo ha reseñado Black Meeple, podría entrar a ver si lo ha reseñado Usikai, etcétera, ¿vale? Digo, mira, yo pregunto y ya me dirán ellos, porque es que ya no sé ni dónde buscar. Antes por lo menos había Planeta Lúdico. Y es lo mismo que dices tú, Calvo, con la atomización. ¿Qué nos lleva? A que todo se ha dispersado y me voy al único punto de ancla que tengo, que es Twitter, donde están todos los que sigo, ¿eh?
También te digo que si la BSK te parece terreno hostil, Twitter te lita. Porque sí, Twitter ahí sí que, vamos, venga, dispara, vamos a todo lo que se mueve. Y ahí, pues eso, hay francotiradores lúdicos en Twitter que, vamos, que es todavía menos soportable que la BSK, bajo mi punto de vista. O sea, en Twitter hay que ir bien armado, ¿eh?
No, también, no es que quiera estar en contra, ¿eh? Yo no estoy en contra de la BSK, yo estoy en contra de los foros en general.
Sí, para mí, estás en contra, la verdad.
Obsoleto. Donde ya no puedes estar a gusto. Desde mi punto de vista, un foro ya no tiene sentido.
Sí, no, Twitter es lo que dice Xavi. El Twitter lo controlas tú. Es decir, tú dices no sé qué y de repente te viene un tío y te dice, es que tú eres un idiota de no sé qué. Y te viene un pirado y dices, hostia, voy a dialogar con este. Espérate. Le das a la opción de silenciar y ya está dialogada esta conversación.
También.
Claro, es que no tiene ni que bloquear a la gente. Yo creo que a alguien le tengo bloqueado.
Vamos a tener otra cuenta para decir lo tonto que eres,
¿eh? No, pero si ya al principio bloqueaba a la gente, pero luego me di cuenta que, claro, cuando te intentan ver un mensaje ya no lo ven, con lo cual dices, bueno, pues mejor le silencias y chimpum, vaya. Y de hecho, un día puse en Twitter una cosa que era verdad, decía, no, a un tío miraba la lista de bloqueados y me salía un tío que le tenía bloqueado. Y digo, hostia, a este tío cuando le bloqueé, Dios y yo sabíamos por qué la había bloqueado. Digo, ahora solamente lo sabe él, porque ya ni me acuerdo, pero ya no le quito, porque no me acuerdo por qué. Pero vamos, tú vas filtrando de las conversaciones y al final dices, mira, este tío me ha dicho que eres un gilipollas y no sé qué, y dices, pues podía dialogar con él o podía silenciarle. Y como lo de dialogar, todos sabemos que en internet cómo funciona, pues le dices, mira, le silencio y ya está. Y al final te montas tú tu propia...
Sí, decía, ¿no os parece que Twitter es un ejemplo precisamente de la evolución de los medios? Es decir, todo más corto, todo más inmediato, todo más ya, y todo demás se olvida
por eso, por eso es tan popular, porque es que es una evolución de hacia dónde va la cosa, claro.
Bueno, una evolución o una involución, porque, en fin, yo no sé si es el mejor medio de comunicación, y eso precisamente es lo que, en cierto modo, se copia o a lo que están tendiendo algunos otros medios. Ya digo, información, perlitas de información rápida, de consumo rápido, todo esto se olvida, pasamos a lo nuevo y no se profundiza. Estamos criticando eso y luego al final tiramos de Twitter como medio.
Va a venir de los tiempos, o sea, todo va a eso, hasta los libros cada vez son más pequeños.
Sí, pero yo, por ejemplo...
Nadie quiere tirarse mucho rato para informarse, quiere información continua, hiperactualizada, Y si puede ser con un poco de salseo. O sea, vamos a eso.
Sí, pero que igual puede ser la información más rápida, igual es precisamente lo que estamos criticando, pero para recibir esa cantidad de información es la manera ideal. Es decir, tú recibes un mini resumen de 50 tweets, mira, este parece interesante. Y el resto, pues, chimpún. Bueno, voy con mi última crítica antes de cerrar. Voy a volver a tocar la trompeta de la gente que en sus podcasts mete los comentarios de los lectores nada más empezar el programa. Me parece, vaya, si el tema de hoy creo que, según Calvo, es la falta de formación, no os digo ya nada cuando metemos las opiniones de alguien que es un lector, un oyente, tal, que entonces ya se multiplica todo por 10. Es decir, las repeticiones se multiplican por 10. Empieza el programa y dices tú, no, es que están preguntando cosas que ya han preguntado. ¿Qué te parece el precio de los juegos, Paco Gurney? Pues si es que ya hemos hablado de este tema 100.000 veces, ¿y para qué tenemos que leer una pregunta a un oyente que vuelve a preguntar otra vez lo mismo? Si es que se repiten los temas una y otra. A mí esas cosas me matan, vaya. Yo antes era partidario y digo, mira, eso del feedback es muy interesante, pero sí, es muy interesante, pero si tú tienes el feedback, tú respondes al feedback y tal, pero no hace falta que lo compartamos con todo el mundo, vaya. Yo, obviamente, cada uno, como dice Calvo, cada uno que haga lo que quiera en su programa, pero a mí es que eso me parece, vaya, a mí me mata. Me mata todo el ritmo de un programa. Y muchas veces es que digo, pero bueno, que tampoco le voy a decir yo a la gente cómo tiene que hacer su programa, ni mucho menos, pero o sea, te digo que cuando tú le preguntas en el micrófono, es como cuando van en, ¿no? Van una noticia y dicen, vamos a preguntar por la calle, y se ponen en el telediario a ponerle un micrófono a los viejos que pasan por allí. ¿A ti qué te parece? Pues que llueve mucho, está lloviendo, sí, este tiempo no se veía desde mucho. Joder, ¿qué coño de información es esta en un telediario que, como dice Calvo, se supone que tenía que estar hablando gente que supiese, que estuviese formada? Pues no, le ponen el micrófono. ¿Qué te parece la sentencia del Tribunal Supremo? Hombre, pues yo creo que está muy bien esto. Esto es una cosa que la democracia es así, como... Joder, ¿a mí qué coño me importa la opinión de un viejo que pase por ahí por la calle? Que pongan a un tío especialista en leyes, un tío especialista del Tribunal Supremo o algo, pero no a un viejo que pase por la calle. Pues un poco el correo de los lectores, muy interesante con el feedback, muy interesante responder a los lectores y a los oyentes y eso, pero joder, no en el programa, coño, que los demás tenemos derecho a disfrutar de un programa de una duración medida.
Muy bien, muy bien. no sé cómo querías acabar esto, pero tenemos que hablar también de los que lo hacen bien, ¿no? Me dijiste.
Venga, si quieres rápido, porque llevamos mucho tiempo. Venga, Calvo, tú has dicho que ibas a hablar de alguien que lo está haciendo bien.
Esto es rapidito, ¿no? O sea, el estilo del podcast. El estilo del podcast va por otra.
Vamos para la 2.0, venga.
Venga, voy muy rápido. No, como pros, después de haber dicho esto, que tengo claro que la inmensa mayoría de los medios no van a entender que la crítica no es a ellos y que más de uno va a decir, jolín, que yo lo hago muy bien, no me estáis diciendo que es que yo lo hago mal. Bueno, al margen de eso, creo que hay muchos pros. Primero, la gente lo hace por amor al arte y eso se nota también. Lo estén haciendo mejor o peor, pues lo hacen con ganas. La gente es cercana, hay una cercanía y es fácil acceder. A pesar de que el feedback que estaba criticando yo antes te lo tienes que buscar, si quieres lo encuentras. Y si quieres, hablas con cualquiera de los podcasters, cualquiera de los youtubers, cualquiera de los que tienen un medio, contactas, le mandas contenidos o inicias conversación y te responden y hay una cercanía. Una cosa muy buena es que creo que muchos están generando comunidad. Para mí, uno de los que mejor lo hacen en esto es Bislúdica. Bislúdica tiene una comunidad alrededor de gente, pues eso, que al final se generan amistades, se generan convivencias, se generan otras. Yo ahora mismo estoy haciendo la maleta para irme después de currar, a Las Grecas. Las Grecas parten gran un núcleo de gente, de podcaster, que montar unas convivencias. Yo creo que eso es muy positivo, el que se monte comunidad alrededor de estos medios, que son pequeños, pero que yo creo que son muy, muy cercanos. Que se fomenta eso, la participación, y que hay una interacción. Esto como cosas positivas, y que hay gente haciéndolo bien. Y yo creo que, por dar un par de nombres, para mí, Gurney con Días de Juego, con La Colina de Avalon y con distintos formatos que ha tenido, creo que se le ha currado muchísimo. Y creo que es uno de los que sí que ha buscado eso, ¿eh? Sí que ha buscado la profundidad. La entrevista que decía Xavi al principio, Gurney sí que se ha pateado las jornadas para entrevistar a los personajes.
He hecho mucho de menos todas las entrevistas que hacía Paco Gurney. Eso lo he hecho mucho de menos, porque ya no lo hace.
Claro, pero ¿y por qué? Bueno, en fin, sería un debate un poco largo, pero Gurney sí que es, igual que otros, muchos que me estoy dejando y que, por favor, que nadie se sienta ofendido con que esté diciendo que por decir algunos nombres, ¿no?
Hay gente que sí, que se le ocurraba. Todos lo hacéis fantásticos. Todos los que nos estoy escuchando lo hacéis muy bien.
Entonces, o sea, hay gente que sí que ha buscado hacerlo bien y lamentablemente es posible que ese intentar hacerlo bien, ese tener una entrevista o tener un contenido como el de Roy, como el de Noé Willings en el programa de Gurney, que también hacían unas introducciones y unas exposiciones históricas, eso hace que a lo mejor se caiga gente. Y eso al final hay un momento en el que dices, ¿para qué voy a hacer este contenido? Si es el que parece que menos funciona, boleto. Ese es uno de los problemas que yo veo, pero que creo que sí gente currándoselo. Y como digo, dentro de los canales, creo que Sergio de Análisis Parálisis está intentando profesionalizarlo. Y me parece muy loable. Tendrá sus críticas, tendrá formatos que nos gusten o no nos gusten, pero creo que el tipo está intentando dignificar los medios. Y luego, Debir News, creo que se llama, ¿no? Que está en fulano este, que yo creo que sí que está en nómina, y creo que es el único medio que está intentando profesionalizar en un sentido monetario, en otras cuestiones, ya digo, puede ser discutible, y que creo que eso es realmente el intentar. El futuro de esto yo creo que va por intentar mejorar no solo las condiciones técnicas, sino los contenidos y profundizar en algunos aspectos, y no solo, pues ya digo, el tren del hype, el habrá de las novedades y el poner por las nubes las 400 juegos que acaban de salir esta semana. Esto es yo lo que creo que habría que intentar evitar, intentar pues ir a una mejora y a una profesionalización, mejorando lo presente.
Mira, Xavi.
Pues si tuviera que destacar algunos de los que me gustan, no quiere decir que sean mejores o peores que otros, sino los que yo habitualmente escucho porque me parece más interesante o leo, etcétera. Probablemente sean Musicae, como ya se ha dicho, porque es el más profesional. También como editor me parece que es el mejor para llevar tu juego. Creo que se lo toma muy en serio. En general, pues es el más profesional. Bueno, tiene su Patreon, tiene sus cositas, pero tú vas allí y dices, hostia, tiene tres cámaras, etcétera. Creo que lo hace bien, siempre es muy amable, etcétera, ¿no? Me parece muy bien. También me gustaba mucho en su día cuando lo hacía el... ¿cómo se llama? Bueno, el de 5 minutos por juego. Sí. ¿Vale?
Estefan,
eso es. Lo hacía muy bien, era una duración que yo creo que era muy, muy, muy ajustada, ¿no? En realidad los vídeos duraban más de 5 minutos, pero la idea era hacer algo sencillo, algo amable, algo divertido, siempre te pasabas bien. Y en general, pues yo creo que eso es un poco... Me sabe mal que solamente esté Usikai. Me gustaría que también tuviera una muy buena competencia para que entre los dos pues ¿no? se pelearan y tal. Hay gente que lo está intentando hacer, pero todavía yo creo que Musicae es el que está por encima. En cuanto a blogs, me gusta mucho cómo lo hace Lorena de Consola y Tablero. Creo que no es la que en medio se mueve más, tal vez, ¿vale? Pero yo cada vez que entro en Consola y Tablero veo un post, un artículo bien escrito por alguien que creo que es profesional de la escritura, que juega, que ha jugado varias veces a ese juego, no solamente juegos de mesa, también videojuegos, y en general creo que lo hace muy bien. Y siempre es muy atenta, etcétera. Misu Mipel también lo hace muy bien. Creo que a mí me sobra la parte en la que explica todo el juego. Yo voy directamente, ¿no? Scroll y a leer la reseña. Y luego me gusta mucho cuando está más activo el Miskin, porque da unas opiniones que se escapan completamente de todo lo que está hablando todo el mundo y entra el turrón muchas veces del asunto. Digo, más Len Miskins tendría que haber. Igual cuando había el blog del jugador, no sé si os acordáis, todo el mundo sabe quién es el jugador, ¿no? Pues eso, o la de ¿por qué pierdo? Y esos son blogs que yo creo que son más complicados de hacer porque implican un ratito de pensar lo que estás escribiendo, ¿vale? Porque el juego está ahí, te lees el juego, las reglas, juegas una partida y ya tienes el artículo hecho. Pero darle al coco para decir algo inteligente requiere más tiempo, ¿sabes? Y todo con alguna calidad literaria como tenía la de ¿por qué pierdo? Y en cuanto a podcast, que es lo que más consumo en realidad, pues probablemente soy fiel a Bislúdica, a pesar de que muchas veces no opino para nada, o sea, igual que ellos, o sea, que ensalzan a Eklund, ensalzan a Stefan Fell, digo, pero tío, o sea, que hay un montón de novedades por ahí, ¿sabes?, de gente haciendo cosas nuevas y tal, pero me gusta, porque creo que hablan a una persona... con un bagaje lúdico como lo puede ser yo y me están hablando de tú a tú, ¿sabes? O sea, porque luego hay otros muchos podcasts donde gente que hace un año o dos que han empezado a jugar y que les parecen unas cosas súper novedosas lo que están saliendo cuando dice esto es un refrito del refrito, coño, o sea, chico, es que no has jugado a este juego que salió en tal año, pero no es culpa de esta gente, o sea, es simplemente que todo el mundo puede comprarse un micrófono y grabar, Y también Gurney, por supuesto, creo que es el... Es
bueno, deja
el...
hacer la pelota ya a todo el mundo, hombre, ya está.
Bueno, es que estoy hablando bien, porque luego parece que se me lleva mal con todo Cristo. O sea, yo,
pues la verdad.
Tú, cuando haces el programa, pues hay cosas que me interesan más o menos, ¿sabes? Pero,
bueno, normal, pero... no te va a interesar todo lo que digo.
Claro, digo, pero hay gente que sí, que cuando escucha el programa, lo escucha de principio a fin. Y esta gente, pues, lo hace muy bien, ¿qué quieres que te diga? Así que, bueno, iba a decir más gente, pero Cabutro me ha cortado, así que...
Ya sabes, va a nombrar a toda la blogosfera aquí, y a mi amigo Juanito. Hay que poner aquí como los Oscars, la musiquita de fondo. Chan, 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 chan. Ya está, hombre.
¡Hala, venga!
Resumen.
Pues ya he dicho...
Yo voy a decir que todos lo hacéis muy bien, me gustáis todos. Realmente estáis todos en mi corazoncito. Unos lo hacéis mejor y otros lo hacéis peor, pero vamos, en general, yo los medios... A mí me gusta estar suscrito a muchos podcasts y me gusta estar suscrito a muchos medios y los leo, los escucho o veo los vídeos incluso, y cuando me parece interesante, pues lo sigo, y cuando no, boleto y al siguiente, porque hay tantos contenidos que muchas veces fidelizarte con alguien, ¿no? Me pasa que es muy raro que me fidelice con alguien. Si voy a recomendar, por ejemplo, Wargames to Go, que es un podcast en inglés, que habla un poco de lo que estábamos diciendo, ¿no? Del profundizar en un contenido, que es el hombre coge un tema, la guerra de Corea, la guerra de no sé qué, y hace un especial de 2, 3, 4 episodios con diferentes programas. Está en inglés, pero creo que también hay vida más allá de la lengua española, ¿no? Y no sé, hay podcasts que realmente sí que profundizan en este contenido. Son podcasts que son muy minoritarios, pero igual es que no están en el idioma nuestro. También tendríamos que intentar ver un poco más allá de la frontera, ¿eh? Pero yo creo que aquí las cosas se hacen bien. Lo que pasa es que, como dice Calvo, es un poco a rachas, ¿no? Cuando se nota que la gente se lo curra, salen programas que son bastante interesantes. Cuando son programas así más rápido, más de baratillo y tal, pues salen programas como este, pues que son cápsulas que simplemente las disfrutamos un ratito, nos entretiene durante 45 minutos y chimpum. Le veo a Calvo que quiere decir algo. Venga, di lo que sea, que voy a cortar.
No, estaba pensando en preguntaros si creéis que podría llegar en algún momento a existir un podcast estilo Todopoderosos, que la fórmula de Todopoderosos es coger, pues eso, un director de cine y poderse alargar sobre las películas. ¿Por qué funciona ese formato? Yo creo que en parte porque los cuatro fulanos que hay ahí tienen unos perfiles muy diferentes, en el que cada uno aporta un toque, uno más técnico, otro más documentado, otro más humorístico. ¿Ese tipo de formato creéis que podría llegar a existir dentro del formato de los juegos de mesa?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que el problema de eso es que necesita a cuatro tíos, que o tres o dos o los que sea tíos, que hablen de un tema con profundidad, que sepan del tema en profundidad y que encima lo hagan ameno. Y eso es bastante complicado. Porque ya te digo que no solamente es tener que coger y decir vamos a hablar del Brass y del Brass hablar... en profundidad y encima hacer algo ameno, no puedes hacer algo que la gente se duerma. Es complicado. Yo creo que se puede hacer, pero obviamente no puedes pretender hacerlo semanalmente ni casi mensualmente. Estamos hablando de gente que te habla de por ejemplo, de David Lynch o de un director de cine y son gente que lleva 30 años viendo películas de David Lynch. O sea, tiene un trasfondo. Tú no puedes coger, ponerte a hablar de Martin Wallace y haber jugado a 3 juegos de Martin Wallace y ya está. Puedes hacerlo, pero no quedaría bien.
Tipos más o menos reconocidos que juegan juegos de mesa. Monaguillo, Alex de la Iglesia.
No, pero yo no creo que haga falta un famosete para hacer un programa de ese estilo. Yo creo que lo que hace falta es...
Digamos, ese programa tiene éxito porque hay famosetes y luego está ahí Juan Gómez Jurado. Que es
yo
un...
no creo... Crack, yo, ¿vale? Yo estoy convencido que sí, que una parte del éxito es esa. Yo no lo escucho porque salgan famosetes, porque antes de conocerlo no conocía ni quién era el monaguillo, ni de hecho al que más conozco de todos esos es al Cansado, vaya, el Emilio Cansado, porque a los demás, a Juan Gómez Jurado, he intentado leerme alguna novela suya y no me ha gustado, y de los demás, pues así por encima de que para mí no son famosos y les escucho porque son bastante entretenidos, o no, antes también me parecían más entretenidos.
Un gran bagaje. Entonces, digo, en el mundo de los juegos de mesa ahora mismo... A día de hoy, ¿eh? Yo no creo que eso lo vea yo. No sé.
Bueno, pues vamos a dejar la pregunta en el aire. ¿Os interesaría un programa con Calvo hablando en Labyrinth, Xavi Carrascosa hablando de su experiencia de las editoriales y yo hablando de, no sé, de los años 80? Nos respondéis en los comentarios. os dejamos con el resto del programa. Si os ha gustado esto, ya sabéis, like and subscribe. Decir adiós.
Un saludo a todos los amigos que he hecho en esta participación.
Lo mismo digo, un saludo para todos los que ya no me van a pedir juegos. Venga.
Hasta luego.
Hola a todos, bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa, la sección dentro del tablero que llevo yo, Igael. Mi contacto en Twitter es @igael2611, por si alguien quiere comentarme algo acerca de esta sección. En esta sección había pensado hacer una reflexión sobre las quedadas a dos jugadores. Me explico, llevo tiempo dándole vueltas a una cosa que solemos hacer, ¿no? Que quedamos, ¿no? Decimos, quedamos tal día, ¿quién se apunta? Nos apuntamos cuatro, nos apuntamos tres, y si por lo que sea pues se empieza a caer gente y la quedada queda en dos personas, eso se anula normalmente. Vamos, no sé si a vosotros os pasará en vuestro grupo de juego, pero en mis grupos de juego, en varios grupos que tengo, es habitual, ¿no? Entonces tú quedas cuatro o tres, pero si son dos personas, la quedada se anula, ¿no? Esto, no sé, es algo normal porque yo creo que concebimos los juegos pues como quedar un grupo de gente, ¿no? Y jugar cierto tipo de juegos o ya no solo por la parte social, porque la parte social también la haces a dos personas, aunque sean menos gente, ¿no? Pero no sé, como que se concibe algo normal, ¿no? Tú preguntas por un grupo, ¿quién va a la asociación tal día? Pues vamos tres. Y ahora de repente uno se cae, bueno, pues entonces se anula. Y eso que yo siempre he visto como algo normal, ¿no? Pues últimamente me parece que estamos cayendo en un error. Y me refiero a ello porque creo que nos perdemos grandes juegos por no quedar nunca dos. Entonces, eso es un fallo grande, ¿no? Viene a colación porque además la semana pasada pasó en el grupo, habían quedado tres y uno se cayó y entonces dijeron, bueno, pues anula la quedada. Y además el domingo, cuando quedamos en el local, íbamos a ser tres y la misma noche falló uno de los tres. Y cuando yo llegué allí al local, yo no había leído el mensaje en el grupo de Facebook y bueno, pues éramos dos. Y digo, no hay ningún problema. El juego además que traigo funciona bien a dos y tal. Digo, es verdad que si hubiera sabido que íbamos a ser dos exactamente, hubiera llevado otro tipo de juego más específico para dos o más que funcione todavía mejor a dos, ¿no? Y me refiero a eso, que cuando quedas dos personas es el momento de aprovechar para sacar ciertos juegos, ¿no? Pues todos conocemos Twilight Struggle o... también en una quedada a dos jugamos Kabutor y yo el Washington's War. Forbidden Stars es un juego que se puede jugar a dos, tres y cuatro, pero a mí me gusta mucho jugarlo a dos. Y bueno, como ya comentamos en un episodio hace poco, el Star Wars Rebellion, pues es un juego que si los dos saben jugar y quedan y tal, pues se podría incluso llegar a jugar de vez en cuando, y es muy buen juego. Y de hecho terminamos la quedada y que me dijo Kabuto, joder, pues si la próxima vez volvemos a quedar a dos, me voy a traer un wargame y tal. O sea, y esas oportunidades de sacar esos wargames, esos juegos que funcionan muy bien a dos o incluso que son específicos para dos, pues las perdemos por anular las quedadas a dos muchas veces. Me parece interesante, muy diferente, es verdad, quedar a dos es muy diferente a las quedadas a tres, cuatro jugadores o un grupo grande y ya después hacen varias mesas, pero es muy interesante aprovechar ese filón también, ¿vale? Esos juegos de enfrentamiento directo en los que no solo importa lo que tú ganas, sino también lo que el contrincante pierde, que porque al final si tú vas a ganar tres, pero tienes otra jugada que hace que el contrincante pierda cinco, como solo soy dos jugadores, es más interesante seguramente la segunda jugada, ¿no? O otros planteamientos tácticos que nunca se hacen cuando se juega a tres o cuatro jugadores. Entonces esa era mi reflexión de hoy, que me parece que quedamos poco a dos jugadores muchas veces y que nos perdemos grandes juegos y grandes oportunidades de disfrutar muy buenas partidas por anular ese tipo de quedadas. En otro orden de cosas, pues quería hablar hoy de un par de juegos. Iba a hablar de un juego que es, no sé si desconocido en el mundo tal, pero a mí me llegó de repente por otras vías. No había escuchado hablar de él en ningún podcast, en ningún vídeo de YouTube, sino que mi primo se lo pilló en Kickstarter. Mi primo no es muy jugón, le gusta jugar, pero no juega habitualmente. Solo juega cuando queda conmigo, que es una vez de vez en cuando. Y el caso es que descubrió el tema de Kickstarter y vio un juego de bárbaros que se llama Bárbaros la Invasión, o Barbarians the Invasion, porque el juego viene con la portada en inglés, aunque después dentro viene con el reglamento en multidioma y es independiente del número de jugadores. Bárbaros la Invasión es un juego de 1 a 4 jugadores. La comunidad dice que es mejor con 3. Pues la partida que yo eché fue a 3 y la verdad es que va muy muy bien. Tiempo de juego 60-90 minutos. Yo creo que si no hay que explicar reglas y los jugadores saben, han jugado ya alguna partida previa, se puede cumplir sin problema, no es muy muy difícil. La edad para 14 o más, me parece que no es tan complicado, la verdad, pero bueno. La comunidad de hecho dice que es para 10 o más, yo llegaría a un término medio. Y un peso de 3,50 sobre 5, me parece un poquito más alto de lo que debería ser. Pero bueno. Dentro de los diseñadores, que es un juego de diseñadores italiano, está Martino Chiacchiera, Marta Chiacassassi y Pierluca Zizi. Y lo interesante de este juego, lo que me interesó después ya de jugarlo, bueno, no lo sabía, era que Pierluca Zizi es uno de los diseñadores de Hyperborea, que es uno de los juegos que más me gusta. Entonces, este Barbarians the Invasion, que ha pasado un poco desapercibido, pues resulta que me encontré con una partida y la verdad es que está bastante, bastante curioso. No inventa nada nuevo ni nada, pero bueno, tiene una mecánica curiosa porque las acciones las haces en lo que el juego llama el volcán, ¿no? El volcán no son más que tres ruedas concéntricas que tienen acciones, ¿no? Pero tú primero pones un peón tuyo en el anillo interior. Y dependiendo de dónde hayas puesto ese peón, ese guerrero, se supone que es, porque además el juego está sobreproducido totalmente, viene con unas figuritas de plástico que bien podrían ser disquitos de colores, incluso sería más cómodo para jugar. Pero bueno, tú pones tu primer guerrero en el anillo más céntrico y entonces después tendrás acceso a las acciones que estén justo enfrente de él, ¿no? Hay 4 acciones, porque hay 2 acciones por sección y la sección donde tú has puesto tu peón da acceso a dos secciones. Y esas dos secciones, con 2 acciones cada una, pues tendrás acceso a 4 acciones, salvo que otro te la pise, ¿vale? Porque hay secciones en el segundo anillo que se pueden compartir dependiendo de donde se haya puesto otro jugador en el anillo más interior. Es una mecánica que, bueno, no es que sea excesivamente innovadora, pero bueno, me resultó bastante curiosa. Y la verdad es que el juego tiene cosillas muy 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 interesantes. La verdad que no me pareció nada malo. No es un juegazo, pero me parece un juego bastante interesante para explorarlo y para seguir jugando, la verdad. De hecho, me apetece bastante echarle otra partida, porque tenía ciertos convitos, ¿no? Porque podías reclutar generales, también podías hacerte con el favor de los dioses, que eran unas cartas, y bueno, eso va modificando, muchas veces podías modificar el volcán, lo cual era lo que le daba la gracia, ¿no? Porque una persona, a lo mejor uno de los jugadores había puesto un peón suyo en el anillo interior pensando ya las siguientes acciones, hay 3 anillos concéntricos, o sea que haces 3 acciones, entonces tú al principio de tu turno puedes pensar el camino que quieres hacer, ¿no? Yo quiero hacer del anillo interior esta acción que me da acceso a estas. Del anillo intermedio haré esta, que me dará acceso a estas otras, y haré estas, ¿no? En el tercer caso. Y eso, pues, con un simple movimiento, porque hay dioses que les rezas y cambia, gira los anillos y ya está fastidiado la estrategia. Bueno, el caso es que está muy curioso, es un juego bastante desconocido, salió hace poco por Kickstarter. Es verdad que en Twitter he visto a alguna gente que colgó alguna foto, pues la misma semana que llegó. Pero vamos, un juego del que no se está hablando mucho y la verdad me parece que está bastante, bastante bien. Bárbaros la Invasión, si podéis echarle una partida, pues recomendaría que por lo menos probaréis. Porque la verdad, luego tiene una mecánica de... Porque se llama Bárbaros la Invasión porque vas invadiendo unas islas y entonces pues tienes que adquirir conocimiento de navegación para llegar a esas islas. Y tiene una mecánica de combate, entre comillas, es un Eurogame total, ¿vale? El combate lo que consiste es que tienes que echar un número determinado de batallas, que es sacar pues ese número de cartas. Y las cartas te requieren que venzas ese territorio, esa batalla, con un número determinado de soldados. Los soldados son recursos. Entonces, a lo mejor hay tres tipos de soldados, te dice, bueno, pues para ganar esta batalla necesitas dos infantería y un arquero. Para ganar la siguiente, uno de caballería. Para ganar, y así. Y la verdad es que está curioso porque no tienes la certeza total de que vayas a ganar, ¿no? Entonces, cuanto más preparado vayas, cuanto más ejército lleves, más posibilidades tienes de ganar. Pero bueno, tienes ahí una posibilidad de forzar tu suerte, ir con algo menos de tropas, pero ir justito y hacerlo. Un juego interesante, recomiendo que lo probéis si podéis. El segundo juego del que iba a hablar es el juego de la quedada, que seguramente pues Cabutor comentará en su sección, pero bueno, me parece interesante porque también es otro que, aunque no tan desconocido, pero bueno, es un juego que salió en Essen 2017 y del cual se habló poco y yo de repente pues, me encontré que una vez en la asociación dijeron, vamos a jugar a Santa María, que está muy bien, que tal, que este juego va a ser el tapado de Essen y tal. Y me he hecho una partida, la verdad es que me encantó. Vamos, bueno, me encantó de tal forma que de hecho me lo he cogido, ¿no? Todavía no ha salido la versión de Arrakis Games, va a salir en castellano por Arrakis Games. Y bueno, me lo pillé y lo jugamos. De hecho, fue el primer juego que jugamos este fin de semana. Santa María es un juego de 2017 de 1 a 4 jugadores. En la comunidad dice que no hay ningún número especial al que sea mejor. De 45 a 90 minutos, bueno, podría ser pues lo mismo. Si todo el mundo sabe las reglas y ya ha echado alguna partida anterior, se podría cumplir. Y con un peso de 2,88. Bueno, hemos dicho, este tiene 2,88, el otro tiene 3,5. Y la verdad es que este es un poquito, a mí me parece un poquito más pesado que el otro. O sea que el tema del peso está aquí un poquito cruzado. Tiene un 7,8 con 1.100 votos. O sea que está bastante bien. Es el que para mí es el tapado de Essen. Sin duda, a falta de probar, todavía no he probado el Wendake, ¿no? Que es otro del que están hablando bastante bien y del que se habló poco en su momento, ¿no? Cuando salió Essen, no se habló de Santa María, no se habló mucho de Wendake también, y parece que los dos están triunfando. Así que ese otro también tengo ganas de probarlo. Santa María es un juego con una gestión un poquito, pues, especial, ¿no? Que vas haciendo tu tablero, tu tablero se supone que es una colonia, entonces tú vas mejorando tu colonia añadiéndole losetas, y las losetas son acciones. Entonces después vas activando con unos dados que puedes incluso modificar de valor y tal, y activas en los dados blancos activan por columnas y se quedan tapando la última acción, los dados azules activan por filas y se quedan tapando la última acción. Luego tienes otra opción de activar una sola de las acciones tapándola con monedas. Y la verdad es que el juego, con la sencillez que tiene, son 8 páginas de reglas, a mí me gusta mucho. Un juego de gestión muy chulo y que sin duda pasó en su momento sin pena ni gloria, pero que últimamente se está hablando más de él y que la gente lo espera con bastantes ganas. Ahora sí se está empezando a coger la fama que merece, ¿no? Porque está por encima de muchos de los juegos de Essen de los que se ha hablado. Y bueno, pues... por lo que sea, no, la verdad no sé por qué ocurren estas cosas, porque yo creo que eso es por lo que hablaron de tiradas limitadas, entonces no llega mucha gente y no se puede hablar de él y no crea bola, ¿no? Pero bueno, uno de los, para mí, top 5 de ese en 2017, sin duda. Incluso no sé dónde lo pondría, sin top 3 incluso, pero bueno. Lo recomiendo totalmente, parece que la gente le tiene bastantes ganas, así que tampoco voy a descubrir la pólvora. Pero recomiendo que juguéis a él, que escuchéis la sección de la partida de la semana y que decidáis por vosotros mismos. Sin más, me voy a despedir. Voy a recordar la forma de contacto conmigo, pues es a través de Twitter, @igael2611, para cualquier cosa que queráis comentar o sobre la sección o lo que sea. Y sin más, me despido. Nos vemos en la mesa.
Bueno, vamos con los juegos de la semana. Al final nos reunimos dos personas, Iván y yo. Vamos a ser tres, pero uno falló en el último minuto. En la última madrugada. En el último minuto, en la madrugada. Bueno, ya lo entendéis. Y al final nos quedamos Iván y yo. Iván se trajo uno de los juegos que pensábamos jugar por la 3, que era el Santa María. Está muy de moda ahora, que se comenta mucho por ahí y tal, ¿vale? Os voy a hacer un resumen del juego, que el juego es un euro. Ya está. No sé qué me creéis que os diga. Es un euro que de vez en cuando tiras unos dados y ya está, ¿vale? Yo la verdad es que acabó la partida y se lo dije a Iván. Le dije, mira, está bien, no me ha parecido malo, pero tampoco me ha parecido, o sea, me ha parecido lo que me parecen un poco todos los euros últimamente, que es que al final te quedas un poco así. De hecho, no sé quién estaba diciendo en Twitter el otro día algo de que cuando juegas, si sacas una foto, si estás con el teléfono móvil. Yo es que, por ejemplo, en este juego estábamos en el último turno, yo había pasado ya, y a Iván le quedaban una o dos acciones, me parece que eran, y él estaba haciendo sus acciones y yo estaba con el teléfono móvil, porque digo, si es que no tiene ningún, o sea, él no puede afectarme a mí de ninguna manera, no tiene ningún sentido que yo esté mirando, tampoco me, y estás ahí mirando la pared. ¿Por qué estás mirando la pared? O sea, ¿por qué estás mirando el tablero? Porque lo que estás intentando es maximizar los puntos que vas a hacer, ¿no? Y eso es un poco lo que le decía a Iván luego. Le digo, es que este juego lo que me pasa es que se basa todo en ir al 100% todo el rato. O sea, no es una carrera, ¿no? Estos juegos no son una carrera donde tú intentas sumar puntos y a veces necesitas hacer un esfuerzo extra y necesitas sumar más puntos y tomas más riesgos, sino que aquí es una cosa que tú ves, siempre vas al 100%. Siempre vas a intentar hacer los máximos puntos posibles y ya está. Porque es que no hay otra estrategia posible. No hay una estrategia que es voy a ir, es una carrera donde voy a ir un poquito más lento para no romper el coche. Y ahora cuando esto esfuerzo aquí, intento petarlo a tope para, ¿no? Es un poco así. Y eso es un poco lo que le decía yo a Iván, que echaba un poco en falta. El que, no el que sea una carrera, sino el que tengas un objetivo de no solamente tengo que puntuar más, sino algo que se vea de... Es que es muy difícil explicar, pero creo que con el símil de la carrera y el a veces tengo que arriesgar y a veces no, ¿cuándo tengo que arriesgar y cuándo no tengo que arriesgar? Creo que sería más divertido los juegos. O sea, todo esto que sea siempre un euro sin ningún tipo de interacción y que siempre vayas a tope, al final es que son solitario. Por eso se dicen solitario multijugador, porque es que no tiene nada que ver los demás. Tú estás ahí y estás en una burbuja de vacío. Sería mucho más interesante si es un juego donde estás mirando a los otros porque hay mucha interacción. Por ejemplo, a mí me gusta el que vas construyendo las pirámides y eso, que se me ha ido el nombre, el Imhotep. Pero me gusta ese porque tú tienes mucha interacción ahí. Es decir, pongo una cosa aquí en este barco, pongo esta aquí, y ahora yo te muevo este barco aquí, o tú me mueves el barco aquí, o este tío lo estoy viendo. Que está... Y ahí yo creo que hay bastante interacción o bastante puteillo de hacer cosas, pero no estás en un vacío, ¿vale? Estás intentando hacer acciones, intentando engañar al otro, o farolear, o voy a ponerme aquí porque creo que es más interesante. Entonces, ese juego me parece más interesante por eso, pero es que este tipo de juegos que lo único que haces es ir a tope, hacer más puntos y poco más, pues no sé. De hecho, una de las cosas más interesantes del Santa María este fue el tema del track de guerra, ¿no? Porque parece que cuando vas más adelante en el track de guerra, pues vas a puntuar más. Pero bueno, el caso es que el Santa María es un euro de estos normales, donde tienes que hacer un montón de cosas y al final puntúas por un montón de cosas. Después de hacer la suma de ensalada de puntos, gané yo por poco. Fue una cosa curiosa porque parecía, durante la partida, parecía que yo iba ganando por mucho. O sea, había un momento en que... Pero bueno, ya os digo que no hay un momento que te puedas relajar y decir, ahora voy a subir el pie del acelerador. No, pues daba la impresión que yo iba ganando por mucho, pero aún así sigues yendo al 100%. Y ya está, al final hicimos la suma y no gané por tanto, y si hubiese perdido, pues me hubiese quedado igual, ¿vale? Este es el problema que tienen los Eurogames, que cuando haces la suma dices 63, vale, tú cuando dices 62, muy bien, vale, he ganado yo, o has ganado tú, vale, pues tú cuando tienes 61 y tú 43, muy bien, vale. Este es el problema para mí. Después del Santa María jugamos otro juego que es el La Batalla por la Colina 218, que es un juego de cartas muy inteligente que se publicó hace muchos años ya y que lo publicó una editorial que lo tuve que mirar porque Your Moves, no me acuerdo cómo se llama, Your Moves o algo así. Y era una editorial que tenía un juego que se llamaba Battleground, que era un juego de miniaturas, pero sin miniaturas, con unas cartas. Y esta gente sacaron este juego así de lateral porque dijeron que era un juego que funcionaba muy bien y que, bueno, que fuera un juego de cartas que no iban a ganar un duro, pero bueno, que les interesaba tener el juego porque era un juego muy bueno. Y a mí es un juego que me parece muy chulo. Es un juego con cuatro cartas, te simula lo que es intentar tomar una colina. Y estás, ahora intento atacar, ahora intento defender, ahora te peto este. Y con unas reglas muy sencillas intentas capturar la colina. Me gusta mucho el juego, me parece que es muy entretenido, tiene mucha decisión a la hora de voy a robar esta carta, juego esta, y bueno, tiene mucho azar con lo que robas o con lo que te toca, pero bueno, jugamos dos partidas, la primera la ganó Iván, que es la primera vez que jugaba, casualidad, y la segunda la gané yo, y ninguna de las partidas la ganamos por la toma de la colina, lo cual me pareció raro porque yo este juego normalmente cuando juego con un novatillo siempre suelo tomar la colina, pero al final se ganó por... Hay empates, se acaban las cartas y se gana por más tropas en la colina. El que tenga más tropas en la colina gana. Y la verdad es que estaba muy chulo. Este juego me gusta mucho. Luego jugamos un San Juan, que lo tenía Iván ahí. Yo hacía 1000 años que no había jugado el San Juan. Es muy parecido al Race for the Galaxy. Es un juego donde empezamos la partida y Iván sacó unas cuantas cartas que estaban de puta madre, y ahora con esta carta saco un bono extra, y con esta otra carta saco otro bono extra, y con esta carta me hago el bono dos veces, y con esta, joder, me saco unos combos ahí, y yo hubo un momento que dije, voy a ver si cierro la partida pronto, y voy a ver si intento sumar más puntos, y ni al final ni pude cerrar la partida, nada, me cerró la partida Iván y todo. Eso que mi estrategia era cerrar la partida lo antes posible, pero porque yo veía que cuanto más durase la partida, más se iba a expandir la brecha, porque él tenía unas cartazas que no veía y tenía una mierda. Y estaba intentando yo no hacer las acciones que le interesan a él, que es la estrategia del San Juan, el Race for the Galaxy, es decir, no voy a hacer mercader para generar mercancías porque le beneficia a él, no voy a hacer producir, voy a hacer la jugada roñosa del minero, pero él también hacía la jugada del minero y la hacía mucho mejor que yo. Al final me pego una paliza soberana, pero bueno, la verdad es que es un juego muy chulo. Yo creo que este juego está muy bien para dos, ¿no? Para tres, no sé, la verdad es que creo que cuando he jugado a más gente, a cuatro, a cinco, es un poco más aburrido, pero a dos o tres tiene que estar muy divertido. Y estos fueron los juegos del fin de semana. Como veis, nada súper emocionante ni nada, pero la verdad es que todos en su conjunto son juegos entretenidos, incluido Santa María, aunque ya digo sea un euro de palo, pero bueno, está entretenido, ¿no?
Hola, soy Calvo y bueno, como veis, estoy cogiendo el peligroso hábito de colaborar con el podcast más rancio del panorama lúdico, y vamos a ver si ponemos una nota de bueno, un poquito de calidad. Bueno, fuera de broma, esta vez me iba a proponer hablar sobre la evolución de los juegos de mesa. He hecho una búsqueda, no pretende ser exhaustiva, sobre los juegos publicados en esta categoría, en juegos infantiles, y bueno, vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de esto. Bueno, lo primero que complica a veces la búsqueda es dónde está el límite de lo que es un juego infantil. Yo he optado por hacer una búsqueda en BGG con la categoría que utilizan en BGG, pero bueno, ya digo, clasificar los juegos en juegos infantiles o no ya empieza a ser controvertido. ¿Cuál es el criterio que utilizamos para diferenciar lo que es un juego infantil de lo que es un juego adulto? ¿La estética o el tema? Esto ya empezaría a ser discutible, porque actualmente, hablaremos de ellos en adelante, de hecho, hay juegos como Mice and Mystic o Stuffed Fables que, en fin, tienen una complejidad suficiente como para ser jugados por adultos, aunque la estética sea de muñequitos o de peluches. Con lo cual, ya la estética o el tema podría ya implicar discusión sobre si solo son para público infantil o no. La complejidad sería otra de los criterios que, bueno, muchas veces utilizamos para decirnos esto es un juego infantil, porque es muy simple. Bueno, en muchos juegos la simplicidad o no en reglas no implica que sea más o menos complicada la partida. Si pensamos en juegos como, no sé, animal sobre animal, Puede ser extremadamente complicado ganar un juego como esos dependiendo a quién tengas enfrente, con lo cual la complejidad es discutible y sobre todo dependiendo del tipo de categoría o del tipo de actividad que haya que realizar detrás. Si pensamos en juegos narrativos como Fábula, puedes complicar la dificultad hasta niveles bastante complejos. Y bueno, si hablamos en cuanto a categorías, lo mismo, siempre hemos asociado quizá los juegos infantiles a actividades o así, a categorías, a mecánicas que consideramos más simples, pero de un tiempo a esta parte empiezan a aparecer juegos donde no todo es tirar un dado y moverse, o no todo es lanzar una bolita o colocar un cubito encima de otro. Empezamos a tener juegos donde la diversidad de categorías y las exigencias cognitivas que implican son relativamente exigentes. La exigencia cognitiva que puede exigir un juego cooperativo o un juego en el que haya un cierto bluff, un cierto faroleo, puede ser mucho más compleja a nivel evolutivo, a nivel de desarrollo, que ciertas combinaciones o ciertas exigencias aritméticas que pueden tener los juegos. Lo voy a explicar de otra manera. Si yo tuviera que rehabilitar a un paciente que ha sufrido un ictus, un accidente cerebrovascular, y vamos a imaginar algo ficticio, que ha perdido todas las capacidades cognitivas, quizá me preocuparía más desarrollar ciertas capacidades aparentemente más simples, como la empatía, como la capacidad para expresar emociones o intereses, o la capacidad, pues eso, para cooperar, o habilidades psicomotoras, más que alcanzar cierto grado de complejidad en capacidades aritméticas. Lo que quiero decir con esto es que la complejidad o no de las categorías dentro de los juegos de mesa tiene un sesgo importante por parte de los jugones. Nos parece que un juego como, no sé, Viños o Madeira es una especie de sumum de capacidades cuando realmente estás haciendo algo relativamente concreto, que es básicamente optimizar a base de hacer operaciones aritméticas. Es mucho más complicado y es mucho más evolucionado desde un punto de vista, valga la redundancia, evolutivo, empatizar con otros, leer las intenciones de otros y farolear. Muchísimo más complejo desde un punto de vista evolutivo. Con lo cual, bueno, pues habría que ser cauteloso a la hora de decir que los juegos infantiles son algo mucho más simple o algo, bueno, o mirarlos por encima del hombro con cierta condescendencia. Bueno, vamos a ver la clasificación y la publicación de juegos por años. La búsqueda que he realizado, ya digo, es con el buscador avanzado de la BGG. Y vamos a ver un poquito de números. He hecho la búsqueda hasta los años 50. Hasta los años 50, lo que me parecen son 600 juegos. Luego vamos a ver de qué categorías. En los años 50, del año 50 al 60, aparecen 300 juegos, más o menos. Del año 60 al año 70, los años 60, aparecen unos 400 juegos, un poco más de publicación. De los años 70 a los años al año 80, del año 70 al año 80, los años 70, aparecen 600 juegos. 300 en los 50, 400 en los 60, 600 en los 70. En los 80, del año 80 al año 90, 1000 juegos. Del año 90 al año 2000, en los años 90, 1500 juegos. Del año 2000 al año 2010, 3500 juegos. Es el salto más importante que hay. Y del año 2011 al año 2018, lo último publicado, pero menos años, porque no ha terminado todavía la década, 2700 juegos. Hay un pico importantísimo de incremento de publicación de juegos, según la BGG, que insisto, seguro que hay cosas que no están recogidas, seguro que hay juegos antiguos que no están recogidos, pero vemos un salto de publicación, al menos aparente, en los años 2000. Del año 2000 al año 2010, que más o menos se mantiene una ratio parecida en la actualidad. Pero no parece que haya habido un gran salto en esta última década en cuanto a número de publicación de juegos. Por décadas, repito, de los años 50 a la década actual, 300, 400, 600, 1000, 1500, 3500 y 2700 con dos años menos de publicación en esta última década. Vemos que hay, pues eso, una cierta progresión. Honestamente, yo me hubiera esperado una progresión más geométrica, es decir, mucha más distancia, mucho más incremento en las últimas décadas respecto a las primeras. Bueno, esto quizá también lo que nos puede decir es que siempre ha habido cierta preocupación por publicar juegos infantiles, y que actualmente no solo se publican juegos infantiles, sino también para adultos, y lo que sí que podríamos decir que quizá de más variación, más que de más calidad, más variedad en las categorías. Vamos a ver un poco eso por categorías, qué es lo que se publica, aunque ya digo, esto no pretende ser exhaustivo y seguro que un experto conocedor mucho más que yo de los juegos de mesa seguro que va a encontrar mecánicas o ejemplos en etapas anteriores en las que yo las he encontrado. Podríamos decir que lo que se basa en los juegos hasta los años 70 es en unas mecánicas muy concretas. Juegos de habilidad, de lanzar cosas, de mantener el pulso, de coordinación óculo-manual, ese tipo de juegos son muy frecuentes. Hay una mecánica que es la del set collection, la de recopilar familias, que también aparece en muchos juegos. Otra mecánica es la de los conocimientos, ya sea responder a preguntas, asociar información, en fin. Juegos basados en si sabes algo o no lo sabes. Elementos de azar, juegos en los que pues tiras unos dados y pasan cosas, sacas de un saco fichas y pasan cosas, con una ausencia de control importante. Esto es muy recurrente, incluso en la actualidad. Los juegos tipo memory, en los que hay que recordar dónde están cosas, no recordar conocimientos, como estábamos diciendo antes, sino recordar algún elemento, juegos tipo memory. Otro muy, muy, muy frecuente son los juegos de recorrido. Hay que pasar por una especie de, pues eso, de recorrido, tirando dados o con otras mecánicas, y esto es muy, muy, muy recurrente, este tipo de recurso. Y se publican muchos juegos con ese tipo de mecánica básica en el que, pues eso, hay que pasar por un recorrido y, bueno, cuando caes en algunos sitios pasan cosas. Y ya, incluso desde etapas muy tempranas, aparecen ya ciertos juegos de deducción, de lógica, como el Mastermind o el Quién es Quién. Ese tipo de juegos aparecen de manera muy, muy temprana. Y podríamos decir, pues quizá es la categoría abstracta más frecuente en los juegos de mesa infantiles en las primeras etapas de publicación de juegos. En la década de los 70 me parece encontrar un mayor incremento de juegos de percepción en los que hay que discriminar información, en los que hay que encontrar determinados tipos de información visual, sobre todo, juegos son muy, muy perceptivos. Ya de orientación espacial también, en el que hay que recordar, pues eso, un recorrido, un patrón. Juegos también de faroleo y de información oculta ya empiezan a aparecer en ese momento, bueno, mejor dicho, aparecer incrementarse ese tipo de mecánicas. Y una cosa que me ha llamado la atención es que también aparecen bastantes juegos de subastas y de apuestas. Seguro que antes de los 70 ya había, pero en la búsqueda que he hecho, ya digo, entre los primeros, entre los más valorados, ese tipo de juegos tiene una mayor presencia. En los años 80, una de las mecánicas que veo aparecer con más, pues eso, con una presencia mayor, es la de los juegos cooperativos. Estoy viendo, no conocía ese dato, que el juego frutal de ABBA, muy popular, es del 86, donde ya esa mecánica cooperativa es la principal, es la más destacable de ese juego. Y ya digo, los juegos cooperativos, que son una categoría en sí misma, e implican un cambio radical a la hora de cómo enfrentarse al juego. No es un juego en el que yo tengo que ser el mejor o que dependo solo de mis capacidades, sino que dependo de los demás y es interesante coordinarse. Eso es un cambio radical, y conocer ese tipo de juegos y utilizarlos en la docencia o a nivel pedagógico, didáctico o en cualquier ámbito que implique contacto con población infantil, es de mucha, mucha utilidad. Veo también presencia de juegos con losetas y, bueno, con el salto a los 90 es donde quizás haya notado un mayor cambio en cuanto a mejora de mecánicas. Hasta los años 90 veo una repetición de ciertas, pues, de ciertas mecánicas, y yo al menos no noto tanta evolución en la en pulir esas mecánicas. En los 90 empiezo, me parece ver que mejoran mucho los juegos de memoria. Ya dejamos de prestar tanta atención a juegos en los que hay que asociar dos losetas, encontrar las dos losetas que se parecen, sino empezamos a dar ciertas vueltas de tuerca a ese concepto. Una mejora también de los juegos de recorrido. Ya no solo estiro los dados y me muevo, tengo que hacer alguna tarea un poco más compleja. Monza, por ejemplo, aparece en ese momento, un juego en el que sí tiras dados, pero hay un poquito más allá que veo el número que ha salido y avanzo. Hay que hacer alguna tarea alrededor de esto, y que tiene que ver, pues, en algunos casos con hacer bueno, pues ciertas cábalas sobre cómo avanzar, cómo no, por dónde, es decir, un punto un poco más estratégico. Complica un poco, pule un poco y mejora la mecánica. En los años 2000 es donde veo más salto, donde veo que mejoran mucho las mecánicas de distintos tipos de categoría: aviso espacial, de faroleo, mejora de los juegos de narrativa, mejora de los juegos de habilidad. Aparecen juegos como La Danza del Huevo, como Blitz, como Spotty Double, como Animal... no, Animal, eso, Animal yo creo que aparecía, pero mejoran algunas versiones. Bueno, es el momento en el que yo creo que se empiezan a pulir más, ya digo, las mecánicas, y empiezan a combinarse más entre ellas, de tal manera que los juegos para niños dejan de ser una cosa simplista como para ser algo mucho más motivante, y en el que poner en juego más capacidades, que ya digo, la de simplemente tirar un dado o que el juego decida por ti. Y eso es lo más interesante a un nivel pedagógico, a un nivel profesional, porque nos permite hacer cosas y nos permite incluso modificar las tareas originales para conseguir otros objetivos. Y si tengo que pensar en la última década, en lo que se publica de 2011 ahora, mi sensación es que no hay tanto salto, no hay tanta mejora en mecánicas como en producción. Las producciones de los últimos años son espectaculares, desde cosas como Coconuts, Tres Cerditos, La Torre Encantada, el juego de la cucaracha, que no recuerdo ahora cómo se llama. Ese tipo de juegos empiezan a entrar cada vez mucho más por los ojos, para ser mucho más atractivos por los niños y por los adultos. Estoy pensando en el juego de las grúas, Gnor Leaf It, que si no recuerdo mal que se llama, lo mismo, con una producción espectacular y preciosista. Y si nos vamos a juegos, no sé si llamarlos más serios, pero con un poco más de variedad o de complejidad, quizás sí, en las reglas, como los que citábamos antes, Mice Mystic, Stuffed Fables, o juegos de rol como no sé, La Torre de Rudes Indus, Pequeños Detectives de Monstruos, Los Buscaduendes. Son juegos en los que la producción, por supuesto, es espectacular, pero es que además funcionan muy bien como juegos para adultos, y donde los adultos van a disfrutar tanto más de las partidas jugando con niños o sin niños. Voy a dejarlo aquí porque, como en otras ocasiones, me gustaría que esto abriera debate. Seguro que muchos de los datos que he dado son muy discutibles y que, dependiendo del criterio que utilicemos, podríamos encontrar opiniones diferentes. Y seguro que muchos de vosotros estáis pensando que muchas de las mecánicas que he citado ya habían aparecido antes o después en la cronología de la que hemos hablado, o que hay determinadas mecánicas nuevas que están apareciendo y que no han sido citadas aquí. Me parece interesantísimo que se pueda continuar el debate y que aportéis las opiniones en los canales y en las redes habituales, y a lo mejor sería interesante hacer una mesa redonda sobre este tema. Bueno, espero que os haya gustado la sección, un poquito diferente como en otras ocasiones, y nada, os dejo con el resto de colaboradores. Un saludo.
Bienvenidos a la parte final del tablero. Sabéis que aquí suelo hablar un tema diferente a los juegos de mesa, por cambiar un poco. Y hoy voy a empezar con un enigma, porque sé que a todos los que habéis jugado al Sherlock Holmes, detective consultor y eso, os gustan los enigmas, pues esto es lo mismo, ¿no? El enigma empieza en el fondo de un barco que está enterrado pues al norte de Estados Unidos, por ahí por la zona de Groenlandia y por ahí, de Alaska y todo eso, y un barco ahí enterrado de la época de la Guerra de la Revolución. Y en las manos de un capitán muerto encuentran una pipa y con esa pipa sacan un pequeño enigma, ¿no? Y son unos símbolos templarios, y estos símbolos templarios hablan de lo siguiente, ¿no? Dice: la leyenda leída, la mancha afectada y la clave en silencio sin ser detectada. En pluma de hierro, el señor Matlock no pueda ofender, ¿no? Y esto, los protagonistas de la historia se ponían a pensar, ¿no?, que podía ser cada clave del enigma, que puede ser, por ejemplo, la parte de la pluma de hierro, que era la pluma férrea, la leyenda leída era pues algo oculto que hay en un mapa, y al final llegan a la conclusión de que es en la parte de atrás de la Constitución, de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, hay un mapa del tesoro, ¿no?, que en realidad son unas claves que, gracias a otra de las líneas, que es la de la clave en silencio, que se refiere a Silencio Dubut, que era el alias con el que Benjamin Franklin escribió unas cartas en el diario de su hermano, porque lo sabían, ¿no? Los protagonistas sabían que todas esas cosas, sabían que eran estudiosos de la época, y claro, sabían que Benjamin Franklin escribió en su época pues unas cartas en el diario de su hermana. Pues con unos códigos que hay en las cartas, pues sacan otro acertijo, que es la siguiente parte del acertijo, que les va llevando acertijo en acertijo. Y esto, pues como muchísimos de vosotros habéis imaginado, esto es el eje principal de la película National Treasure, ¿no? El Tesoro Nacional, la búsqueda de... No sé, aquí en España no sé ni cómo se tradujo. La película con Nicolas Cage, donde van encontrando el tesoro de los templarios y tienen que buscarlo. Y tienen unas escenas que a mí es una película que me encanta. Yo sé que está muy de moda el ponerse en contra de Nicolas Cage, es decir, que Nicolas Cage, que si no sabe, que si la cara de palo, que si, pero bueno, lo que vosotros digáis. Pero a mí la película me encanta. ¿Por qué me encanta la película? Porque tiene la búsqueda del tesoro, que es una de las cosas que más me gustan a mí de las películas o de las novelas, ¿no? Y es un tema recurrente que salen muchísimos. Y encima, luego tiene un trasfondo de la Guerra de la Revolución Americana, que es un periódico histórico que me gusta mucho. No tengo ni idea. De hecho, lo de Silencio de Good no sabía que era así, y muchísimas cosas que hablan en la película, pues obviamente no las sabes, pero las descubres y te interesa. Pues el tío es súper, los tíos son súper, los protagonistas saben un montón de la época y saben pues cosas esta, que si hay el cambio horario fue en otra época y mil cosas como estas, ¿no? Que si los que firmaron la revolución sabían cómo era. Hay un momento en que él va a robar la Constitución de Estados Unidos y necesita la contraseña de ella, y tienen los símbolos, las letras, e intentan hacer un anagrama con la contraseña, y la contraseña luego es Valley Forge, ¿no? Y todas esas cosas pues son fricadas que a mí me gustan. Por eso me gusta tanto la película. Por eso es una de las razones que me gusta tanto la película de Ready Player One. Y no es por las referencias en sí, sino es porque es la búsqueda del tesoro. Porque es un tema que siempre me ha gustado mucho. Me gusta La tabla de Flandes de Pérez Reverte, el Club Dumas. Me gustó incluso la película, eso no me he leído el libro, me gustó incluso la película El Código de Da Vinci. No mucho, porque los temas así más religiosos y eso, pues me hace un poco de gracia la polémica que hubo en la época, pero bueno, las películas así, donde descubren una cosa y luego van a otra, por La tabla de Flandes, que descubren una cosa y luego van a otra, y así un millón de libros y películas. Y me gusta cuando el trasfondo me gusta. Es decir, por ejemplo, El Código Da Vinci me gusta menos, pues porque el tema ese de la religión y el catolicismo y todas esas cosas, pues te dan un poquito así, un poco de lado, ¿no? Te ponen un poco tonterías. En cambio, otros temas, pues te gusta más. Por La tabla de Flandes me gusta mucho. El Club Dumas me gusta mucho también. Y son búsquedas del tesoro. Por eso también Ready Player One es la razón por la que me gusta tanto. Porque esto no es una reseña de por qué os debería de gustar Ready Player One. Es una reseña de por qué me gusta a mí tanto. Porque es una búsqueda del tesoro. Al final no es más que una serie de acertijos, y donde el trasfondo es algo que me gusta mucho. ¿Por qué es algo que me gusta mucho? Pues porque los años 80 es la la música, el cine, los videojuegos, los juegos de rol, todas esas cosas, claro, que una mamá o de joven, pues me encantan. Y yo no pillo todas las referencias, por mucho que la gente diga, es que a mí me encanta porque voy pillando todas las referencias. Es imposible, bueno, yo no sé si será posible, pero yo no pillo todas las referencias. No pillo las canciones de no sé qué, o las series de no sé qué, o cosas raras que se sacan ahí de la manga. Por ejemplo, yo de cosas de manga y de Autobots y cosas de esas, pues no tengo ni idea. Me emociono igual en la película cuando se convierten en un robot de esos gigantes, o en la novela cuando se convierte en robot de esos gigantes, tiene unos robots así y tal. Pues en el fondo me imagino que son el Warhammer de Mech Warrior y poco más, ¿no? Tampoco le doy mucha vuelta, pero me gusta mucho por eso, porque es una búsqueda del tesoro. Voy a hablar un poco de Ready Player One, y creo que si habéis visto la película, si habéis visto o si habéis leído el libro, cualquiera de las dos me vale, podéis seguir oyéndolo porque voy a hacer spoilers, pero si has leído el libro, sabes las sorpresas que va a traer la película, y si has visto la película, sabes las sorpresas que va a traer el libro, porque son las mismas. Es decir, el eje central de ambos, novela y libro, me parece que es lo mismo. La búsqueda del tesoro, y bueno, ya empiezo con un spoiler. Y hay cosas que son... O sea, al final hay una explosión, y la explosión es gracias a una moneda que tiene Wade, o sea, Parzival, pues gracias a eso pues es con lo que resucita, ¿no? O no muere. Pues eso es todo lo mismo. O sea, no hay una sorpresa al final en el libro, en la película, que sea diferente. Por eso digo que si habéis leído uno o habéis visto la otra, podéis escuchar perfectamente lo que voy a decir, porque creo que no hay ningún tipo de destripe de nada. Y quiero hablar un poco sobre todo de la diferencia entre la película y el libro. A mí me gustan las dos, ¿vale? Igual yo creo que el libro me gusta más, sobre todo el audiolibro me gusta mucho, y sobre todo la primera parte. Porque yo creo que más que me guste más el libro o la película, creo que me gusta... El principio del libro me encanta. Y luego el libro va decayendo, con lo cual la película tiene una cosa muy buena, que es que mantiene la tensión y mantiene un poco el ritmo durante toda la película. Y eso en la novela no pasa. En la novela hay un momento en que el otro se hace una infiltración ahí en no sé qué. ¡Joder! Eso es terrible. De hecho, eso me parece que en la película no resultó muy bien. Pero sobre todo lo que más me gusta es el principio en la novela, porque los que hayáis visto la película... Habéis visto que hay como una película, hay una carrera y tal, ¿no? Bueno, pues la diferencia principal entre la novela y la película es que la novela es mucho más oscura. Es decir, la novela empieza explicándote lo mal que está el mundo, lo fatal que está el mundo, lo mal que están las clases sociales, lo mal que está el trabajo, la crisis energética, y todas esas cosas tan tétricas y tan grises en la película no se ven, ¿vale? Se ve al tío viviendo en un suburbio, pero bueno, luego se ve a la otra chica en el... A Artemis se ve en un tejado en no sé dónde, y parece que, bueno, los que viven en la ciudad están de puta madre, esos son como unos guetos, ¿no? En la novela te cuenta de otra manera, te cuenta que hay una crisis mundial, te cuenta que hay guerras totalmente, o sea, todo el rato, corporaciones, en fin, el mundo está hecho un asco, la polución, mil cosas, ¿no? Y la gente se refugia en Oasis. Otra diferencia principal es que Oasis es un mundo, mientras que aquí lo tratan como un videojuego y ya está, ¿no? O sea, así es en el libro y la novela es un poquito diferente. Digamos que en la película es un videojuego y ya está. Pero sobre todo lo que más menos me gusta de la diferencia entre el libro y la película es el principio. Porque al principio el libro empieza muy bien, porque empieza explicándote primero por qué la gente está chiflada con los años 80, ¿no? O sea, la gente no está chiflada con los años 80 porque todo el mundo está chiflado con los años 80, sino que a raíz de... Hay una excusa. A raíz del momento en que muere Halliday, hay un juego, hay una cacería, una búsqueda del tesoro que empieza. Y esa búsqueda del tesoro necesitas pistas, necesitas conocer al personaje. Y todo eso se hace mediante el estudio de la época y de los años 80 y de las cosas que el tío dejó. Por eso se crea ese interés. Es una de las cosas por la que yo creo que falla la secuela, bueno, la siguiente novela de Ernest Cline, la de Armada. Armada te empieza lo mismo, la gente empieza a soltar frases de los años 80 y referencias a los años 80 y cosas así en una conversación normal y corriente. Y dices que esto no pega. O sea, antes, aquí han creado una excusa, con lo cual, pues todo lo que hacen dentro de un grupo de gente, pues tiene su contexto, ¿vale? O sea, tiene justificación. Un tío habla de las máquinas recreativas de los años 80 en el futuro, pues tiene su justificación, porque están hablando de la búsqueda del tesoro y de todo lo que tienen que estar estudiando para intentar descubrir la búsqueda del tesoro. Y se supone que eso solo afecta a un grupo de la población, es decir, a los que son los Gunters y todo esto, que son los que intentan. Al resto se supone que, pues, que le da igual. A la vieja esta que sale al principio, pues esas cosas le dan igual. Son de su época, pero no es una vieja que se vaya descubriendo por ahí cosas de Lady Hawk, ¿vale? No tiene ningún sentido. Entonces aquí los protagonistas saben mucho. Y Y lo bueno que tiene es que la novela al principio te cuenta toda la historia y llega un momento que es cuando el tío descubre la primera pista, o sea, la primera pista que le lleva a la tumba de los horrores, que a mí me gusta, que está muy bien contada porque está muy bien contada en el concepto de que él tiene todas las cosas en su mente. Tiene la idea, sabe lo que está buscando un sitio donde tienes mucho que aprender si quieres tal, ¿no? O sea, el enigma no me acuerdo cuál era, pero era, tiene mucho que aprender si quieres entrar en la tumba de los horrores o algo así era, ¿no? Y claro, el tío está todo el rato cuando tiene mucho que aprender y no cae hasta que no está en el colegio, en la clase de latín, y se da cuenta que lo que tiene mucho que aprender es el mundo donde está, ¿no? El Ludus, que es el planeta donde tienen las escuelas. Esa parte está muy bien porque el chaval, el Parzival, no tiene que ir a la biblioteca a ver un vídeo como en la... Eso en la película para mí está muy mal resuelto, porque va a la biblioteca y ve un vídeo y en un vídeo le dicen que tiene que dar marcha atrás y no sé qué. Entonces, ese vídeo, por ejemplo, en la novela, si fuese así, ¿no? En la novela se lo habría visto 100.000 veces. O sea, de hecho, el tío este es un estudioso, por eso gana el premio, porque el tío es un estudioso de la vida de Halliday y es un friki de todas las películas y toda la serie y la música y todo. Y el tío todas esas cosas se las sabe de memoria. No es que de repente hay un vídeo que no ha visto y ahora de repente se le ocurre él. Eso es lo que no me gusta de... Luego la carrera, sí, la carrera en la película es muy espectacular, todo lo que queráis, pero la parte en la que él descubre no es espectacular, porque es que son cosas que llega... O sea, se pierde un poco la cosa de la búsqueda del tesoro, ¿no? O sea, no hay... Tengo las pistas, o sea, tengo los conocimientos y de repente enlazo el conocimiento con la pista y descubro el significado. Sino que aquí, pues, directamente cualquiera que podía haber visto el vídeo, aunque no supiese nada del Halliday, pues se le podría haber ocurrido cómo resolverlo. ¿Vale? No tiene ningún sentido. Pero bueno, por eso digo que a mí la primera parte me gusta mucho, porque te mete todo en el concepto del juego, del Oasis, y luego te cuenta toda la parte de cómo descubre la primera pista, cómo conoce a Artemis en la tumba de los horrores, todo el diálogo que hay ahí, todo el rollo... Que él no es el primero que lo descubre, sino que ella es la primera que la descubre, pero no sabe hacer la última prueba, la de ganar, la de la máquina Just contra el Lich que estaba al final de la tumba de los horrores. Y esa parte en el libro a mí me encanta. De hecho, creo que eso se podía haber hecho la parte en lo que lo descubre, ¿no? O sea, la parte que descubre cómo hacer eso. No sé, creo que se podía haber hecho mejor, pero bueno. A mí eso es lo que en la película más me rechina, sobre todo al principio, que hay una carrera, que todo el mundo pueda participar en la carrera. Entonces es que te da igual saber de Halliday, haber estudiado. Es que eso no tiene justificación. A mí eso es lo que me parece un poco chustilla de la película, ¿vale? Luego sí, la carrera es muy espectacular y tal. Y del resto de pruebas, pues todo un poco lo mismo, ¿no? Las pruebas son... En la película han quitado todas las referencias a los juegos de rol y eso, con lo cual, claro, cuando te carga la referencia a los juegos de rol, te carga la referencia pues a los grupos de juego de Halliday que juegan al rol, y de ahí es donde viene lo de la mujer del otro, y bueno, todo el rollo que pasa en la película. Otra cosa también que me da mucha rabia de la película es el tema de la moneda. La moneda esa que he dicho antes que te da la vida extra. Yo tenía curiosidad por ver si eso lo iban a respetar, y sí que cuando vi la escena de la moneda dije, sí que lo van a respetar, está claro. Pero claro, la forma en la que el tío consigue la moneda en el libro y la forma en la que consigue el libro en la película es de chiste, vaya. O sea, el otro va y le da la moneda. Toma, ahora por tu cara bonita. Ya está. Sin embargo, la novela tiene que hacer una historia que tiene que resolver la máquina del Pac-Man con la puntuación perfecta, lo tiene que intentar 60.000 veces, se le tiene que ocurrir que tenía que ir a una sala de recreativos especial que había en un sitio. Y claro, es una parte de la búsqueda del tesoro. Primero es una parte intelectual de búsqueda del tesoro, luego es una parte, pues que el tío tiene que demostrar una habilidad, ¿no? Y además, cuando gana la moneda, no sabe lo que hace la moneda. O sea, sabe que es un artefacto poderoso, pero no sabe lo que hace. Le intenta echar conjuro a la adivinación de no sé qué, no se la puede quitar de encima, no sabe lo que hace. La tiene ahí y no sabe lo que hace. Y al final de esto, cuando explota todo, resulta que es vida extra, ¿no? Eso es un detalle muy, muy chulo. Como ya digo, luego la novela pierde mucho fuelle cuando empieza el otro que se infiltra y tal. A mí esa parte no me gustó mucho. De hecho, es una parte que cuando escucho el audiolibro que lo narra Will Wheaton, que está muy bien, a mí me gusta mucho cómo lo narra. Y esa parte no suelo llegar casi nunca. De hecho, es una parte que ya me aburre, porque empieza que si los de IOI, no sé qué, que si se infiltra. Eso en la película está muy bien resuelto porque capturan a ella y ella se escapa más o menos y desde ahí pues intenta remotamente pues hacer un poco lo que es destruir el campo de fuerza, el escudo de Osbilo, no sé qué, ¿no? Eso no me gusta mucho. Que, por cierto, una de las cosas que me gusta bastante es el personaje de I-Rock. Eso sí que me parece que es un acierto. En la novela sale el tío no más que un pardillillo así que sale un poco de lado. Sin embargo, aquí en la película lo han hecho que es un friki total, ¿eh? Friki total, que me parece que ese personaje es un puntazo, vaya, cómo se va muriendo al final, todas las cosas, todas las relaciones que tiene con el otro, que si me duele el cuello, que si no sé qué, y luego se pone en plan friki, este es el orbe de no sé qué, este es el orbe, voy a decir yo las palabras mágicas, y claro, el tío está todo alucinado, todo flipado, ¿no? Ese personaje me parece que está muy bien hecho. Pero bueno, en general, la película sí que me ha gustado. Como ya digo, al final, pues, que sí, que lo de la aventura, adventure y eso, que es una cosa que en el libro sale en la primera página, lo del huevo de Pascua, claro, lo utilizan aquí en la prueba final, ¿vale? Con lo cual, cualquiera que se haya ojeado un poco el libro, sepa un poco de videojuego, ya sabía cuál era el final, ¿no? Que había que, no había que ganar al adventure, sino que había que encontrar el huevo de Pascua. Es un poco ridículo, pero bueno. Está bien, la verdad es que, aunque sea un poco ridículo, me sorprendió mucho que en la película de repente sacaran la pantalla del Atari 2600 y la pantalla cuando el tío se mete, que se ve un punto, un cuadradito que se va moviendo por las pantallas. Digo, joder, es muy valiente esto de los Spielberg me pareció muy, muy valiente. Descubrir ahí el pixelillo cómo se va moviendo por las habitaciones, entonces, joder, macho. Claro, esto la gente, igual que no ha jugado nunca, se lo imagina de una manera, cuando ve el cuadradito ahí en la pantalla, pues se llevará una pequeña decepción. Pero vamos, en principio, está bien. El mensaje, como decían en el podcast de La Ruta de Ender, el mensaje ese de los martes y los jueves vamos a pagar Oasis, me parece una tochuminada de Spielberg, una meada fuera de tiesto. Pero bueno, la película me parece interesante, y me parece interesante porque si a un sector de la gente le convence para luego leerse el libro, que a mí me parece más interesante, pues está bien. Tampoco es una obra maestra, voy a decir lo mismo que lo que dicen los de La Órbita de Endor del podcast, pero lo voy a decir muy resumido, es decir, a mí no me parece ninguna obra maestra ni la película ni el libro, pero está muy bien y me entretienen mucho y me gustan mucho. Y es una de las cosas que suelo volver a escuchar, ¿no? Escucho toda la primera parte cuando la llave, la puerta, la película Juegos de Guerra, que por cierto es una de mis decepciones, porque tenía en el fondo pensado y dijo, estaría guay que saliese una escena solamente, no que se ambientara ahí la película, pero una escena solamente que saliese la habitación del NORAD ese de Juegos de Guerra, donde están todos los paneles, así que se ve, eso hubiese sido un puntazo. Pero la verdad es que la recreación que hacen del Esplendor, pues está bien, está bastante bien. La verdad es que es una de las cosas que más te sorprende la película y dices, hostia, ¿qué es lo que han hecho? Vaya. Está bien, no tiene mucho que ver con el libro, pero está bien. En fin, creo que con esto ha quedado claro porque me gusta este tipo de, no sé si será un género, si tendrá un nombre, si se llamará La búsqueda del tesoro o algo así, pero este tipo de cosas, de películas, novelas y eso, me gustan mucho. Y cuando está ambientado en un trasfondo de algo que me gusta, pues más. Es como un juego de mesa donde tienes un euro de estos tal que te cuentan, tiene unas mecánicas, pues si encima de fondo tiene un tema que te gusta, pues te gusta más. Pues esto es lo mismo. Cuando una búsqueda del tesoro es sobre algo que te gusta, pues ya sea la Revolución Americana, la Guerra de Revolución Americana, o los videojuegos, los juegos de rol, etcétera, pues te gusta más. Ahora me estoy leyendo una novela que se llama You, de Astin Grossman, que llevo una quinta parte, y es un poco, parece un poco lo mismo. Es una especie como de, no sé si búsqueda el tesoro, más bien una búsqueda de un misterio, ¿no? Y todo con videojuegos y eso. Tiene pinta interesante. Ya os contaré qué tal si me gusta y os contaré qué tal está. Pero vamos. Al final, Ready Player One, creo que hay que explicar por qué me gusta. Y creo que, espero que con esto haya quedado claro. Nada más. Hasta luego.